Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son esas Kimmy y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 583 de Perdidos en el Éter.
Wow, 583.
Wow, ¿cómo te va ese?
Muy bien, Magnus. ¿Cómo va todo por allá en Montevideo?
Frío. Frío igual, como el culo de pingüino.
Y acá igual, así que estamos.
Y yo encima. Pero bueno, vamos a calentarnos un poquito subiéndonos a la máquina del tiempo y el espacio en dimensiones relativas, el TARDIS. Sí. Porque hoy, como habrán visto en la lata, vamos a hablar de Doctor Who. Vamos a hablar de los especiales del 2023 por el 60 aniversario. Y vamos a hablar. Vos elegí, ¿es la temporada 1, la serie 40, la serie 14, qué?
Sí.
Porque, bueno, para el que no lo sepa, Doctor Who se hizo por 26 temporadas, o series, como le dicen los británicos, a las temporadas hasta la década del 80. Después hubo una película en los 90 que no prosperó, que en realidad era buscada en una TV movie, buscada hacer un piloto para la nueva serie. Y no volvería a la televisión de manera definitiva y contundente, sino hasta el reinicio del 2005, en donde le volvieron a poner Series 1. Y llegó hasta la número 13 con Jodie Whittaker, aunque en realidad en el medio ahí, cuando no hacían una temporada de 6, 7 episodios, 8 episodios, hacían 3, 4 especiales en un año, y ahí, por ejemplo, hay una temporada entera de especiales de Tenant.
Los cuatro especiales despedidas, sí.
Y hay una temporada de, creo que son tres especiales, la anterior a todo esto, de Jodie Whittaker.
Sí.
Deberían contar como temporadas. Y después en el limbo están los especiales de Navidad o de fin de año, que a veces son el cero de una o qué, pero bueno. Y por un tema de marketing, porque ahora Doctor Who está siendo distribuido en el resto del mundo, fuera del Reino Unido, por Disney, le han puesto temporada 1 a esto, pero solo dice eso en Disney Plus. La BBC se sigue refiriendo a esto como serie 14. Esta es un tema de marketing. Además es un tema de marketing importante porque por primera vez la BBC coproduce con Bad Wolf, una compañía fundada por socios y que tiene a la cabeza creativa a Russell T. Davies, que fue el showrunner de las primeras temporadas de la serie nueva del 2005. Y volvió ahora, que luego vendió la mayoría de las acciones a Sony. Entonces ahora Doctor Who es una coproducción de Bad Wolf con BBC, y Bad Wolf saca la plata de Sony, y además hay plata, pero solo plata por distribución, que la ponen en la producción, pero Disney no tiene hijo. Pero no es Star Wars o Marvel, no lo compraron de ninguna manera. Es igual que cuando Netflix distribuía Star Trek Discovery fuera de Estados Unidos.
Claro.
Solo ponían plata y los atrevidos ponían Netflix Original.
Claro.
Como hacen con muchas cosas. Pero da, eso. Así que vamos a hablar de eso y vamos a recibir a Munesia, gran colaboradora de este programa y una muy buena amiga mía de muchos años, que los oyentes del programa de años la conocen, por supuesto. Les recordamos que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar los links de las formas más mainstream de escucharnos, el link también a nuestro canal de YouTube, donde están los programas nuestros, pero también está un podcast de ciencia, el otro podcast que tiene la productora, bueno, uno de los otros podcasts. Yo sé que sigo prometiendo el episodio siguiente de Mutants, va a salir.
Eventualmente va a salir.
Eventualmente va a salir. Y tenemos algunos mensajes que nos han dejado nuestros oyentes en estos días. En iVoox nos deja mensaje Oscar Hidalgo sobre el programa de Hellboy. Son todos, casi todos de Hellboy. Uno sobre, que anunciábamos otro, ¿no? Este de Oscar dice, gran programa, Eteritas. Me ha encantado el repaso sobre la vida y milagros de la obra de Hellboy. Personaje que me encanta y conocí hace mucho ya gracias a un buen amigo. Gracias al repaso he visto que hay un par de números que aún no he leído y me voy con deberes a casa. Muy bien. Respecto al intercambio podcastil, os han tocado unos grandes. De hecho, yo os conocí gracias a ellos. Qué bueno.
Gracias.
Así veo cómo se cierra el círculo, obviamente por el lenguaje que maneja Oscar, verán que es español, ¿no? Así veo cómo se cierra el círculo. Os habría preferido en su saga que podría salir mal, la gente de Casus Belli, pero Parabellum está muy bien. Sí, vengo un poquito atrasado con el guión. Capaz que hasta se nos pasa la fecha, pero bueno, va a salir. Hablando de ahora sí, una gente que ya tiene unos años con nosotros.
Sí, bueno, Dino, nuestra queridísima amiga Dino, que de hecho ha estado en este programa el año pasado, fue.
Sí.
Hablando sobre eso, ¿cómo que van a hablar de Doctor Quién en Perdidos? A mí lo que más me ha gustado de esta última es que puedo convencer a un cuate para verla y por fin te lo conviene hablar. Así que está bueno, sí.
Bueno, Ariel Sánchez en Instagram nos dice, programón el de Hellboy, me hicieron desempolvar las viejas historietas de Gárgola y Omnipress y releer todo. Saludos del otro lado del charco. Bueno, del otro lado del charco es mío, Ariel, porque estás en Argentina. Gran parte del staff de presidente está en Argentina ahora también.
Sí, de hecho, sí, somos más de casi más de este lado que el otro. Miley Cris, no, estamos a mano.
Bueno, sí, pero. Carlito sería el desempate argentino estando en Eslovenia.
Pero acá en Uruguay
estamos, profesor Dinosaurio, yo y Caro.
Claro, por eso estamos empatados entre cosas y digamos, justamente al no estar Carlitos en uno de los dos puntos, ya.
Y en nacionalidad seguimos siendo mayoría uruguayo.
Sí, es verdad.
Porque Cris sigue siendo uruguayo, aunque está medio.
Por más que viva acá.
Sí, sí, sí. Y el último mensaje que tenemos, bueno, justamente de Cris.
De nuestro queridísimo amigo y integrante de este podcast, Cristian Techera. Hice tremendo episodio, como me cae la risa con la discusión de los nombres al principio. Aguante Jero, el gurí del mandinguero.
Sí, si nos escuchan por Spotify, dejen estrellitas, acuérdense. Y si pueden poner comentarios como se puede desde Argentina, pónganlo.
Sí, eso.
Bueno, vamos a pasar a hablar entonces de Doctor Who. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero los especiales y luego la temporada propiamente dicha de Enchuti, aunque arranca con el especial de Navidad suyo, pero bueno, son como dos capítulos, dos partes separadas. Y dado que uno de los mejores episodios de la temporada de Enchuti, está bien, debería haber ido después y no ahora, pero lo voy a dejar igual, es sobre bebés espaciales. Esto lo elegí antes de que dividiera en dos partes los bloques, pero queda. Vamos a escuchar a Jordi haciendo Dieu est très bébé.
Oh.
Retro, es difícil ser bebé, que después tuviera una versión argentina con una niña llamada Ferni.
Sí, ma.
Y Jordi siguió, tiene una banda de música hoy día y todo, el pibe es un señor grande ahora, ¿no? Me hizo gracia acordarme hoy cuando lo googleé de vuelta que es de apellido Lemón o Lemoine, como la nefasta Lilia.
Dios mío.
Ha hecho más por la cultura del Río de la Plata Jordi con Duke de TBB que todo el desastre que hace esta mujer. Bueno,
la
es difícil ser bebé, sobre todo si te dejan al mando de una estación espacial.
Sí.
Perdidos en el éter. Timey wimey estás.
C'est dur être bébé.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, antes de recibir la monesia, breve ficha técnica de los especiales 2023, 60 aniversario.
Bueno, Joe Garner, Asante Davis, vuelve triunfalmente, guionista de los tres Asante Davis, y el primer episodio adapta un cómic de Pat Mills. Cofundador de 2000AD, esta revista de antología de cómic británico, la revista de cómic británico.
Y escribió Just Dread, Slane, muchas cosas.
¿Qué sé yo? Y escribió dos radioteatros de Doctor Who.
Sí, además la adaptaron a audio a esta historia, a Star Wars.
Además escribió, creo que, ahora me perdí el. No noté el detalle, pero creo que había escrito además otros dos audios.
Sí, es muy posible, para Big Finish, la empresa que mantuvo viva a Doctor Who de cierta manera por mucho tiempo con sus continuaciones y aventuras de otros doctores y companions y Unity. es enorme el universo ese, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y siguió y explotó, y el último, y siguió creciendo. Yo descubrí como algo relativamente reciente, y después me di cuenta que está loco.
No, yo sabía que era viejo y escuché alguno, pero es algo enorme.
El británico y el radioteatro tienen ahí una tradición larga ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, The Mighty Bush y Little Britain arrancaron como programas de radio.
Bueno, ¿cómo se llama?
Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Exactamente, o sea. Douglas Adams, famoso enquilombado que no podía terminar muchas cosas, pero él empezó haciendo programas de radio. O sea. Y por último, en esto, como decía, el guión de este primer episodio es tipo de Pat Mintz y de Gibbons, que capaz que no lo conocen de ningún lado, pero hizo un cómic así poco conocido que se llama Watchmen. Otro se llama The Killing Joke. Eso es cuestión de sí, es un cómic que es muy, muy criticable, pero es de Vigo, es el arte. No, pero no es Killing Joke, perdón, me mezclé la cabeza.
No, Killing Joke es de Brian Boland.
Es Brian Boland, no sé por qué dije de Vigo, pero bueno, está.
Estaba grabando algo que no les voy a contar qué es, porque se vienen cositas, pero dije que Mike W. Barr era el creador del Cuervo, y ese es Mike O'Barr.
Bueno, es parecido.
Mike W. Barr es el de Batman de Outsiders, Cabello 3000. Me corrigieron enseguida, pero está, fue tipo, a la pasada vi ese nombre y apunté eso, porque es parecido.
Bueno, dijimos entonces de Watchmen, cosas varias, 2000 AD, por supuesto, mil cosas.
Rogue Trooper, Green Lantern.
Bueno,
con Alan Moore, ya que hablabas de Killing Joke, hizo For the Man Who Has Everything.
Sí,
una historieta de Superman muy buena.
Gran historia de Superman que ha sido replicada en muchas.
Que es la última historieta del Superman pre-crisis.
Esa no es Whatever Happened to the Man of Tomorrow.
Perdón, tenés razón, pero también es de Moore.
Ya sé, pero bueno, digo, es verdad.
Sí, bueno, For the Man Who Has Everything, justamente creo que la están adaptando de manera muy distinta en My Adventures with Superman, porque la sinopsis del próximo capítulo es que Brainiac le pone a Superman la me sale Black Dahlia, pero no se llama así la flor.
Pero
es la flor parecido. Esta que Mongul le pone en el cómic que le hace vivir sus mejores deseos.
Black Mercy, pues.
Black Mercy.
Sí, hay una actuación muy buena en Superman Taz.
Sí, 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 sí. Bueno, y los directores de los especiales son Rachel Talley, que entre otras cosas, dirigió la película de Tank Girl, dirigió la sexta de Pesadilla, dirigió varios episodios muy buenos de Doom Patrol en Riverdale, ya laburó en Doctor Who, en Ally McBeal, lo que se te ocurra. Tom Kingsley, que dirigió la serie británica Ghosts, y varias series británicas y películas indies. Y Chania Button, que tampoco dirigió nada muy conocido, par de cosas llamadas World on Fire y Spanish Princess.
Sí, no, nada más. Son gente muy, muy nuevita estos dos.
Y locales.
Y locales todavía, sí. Ghost, bueno, Ghost, creo que no sé si él es no sé si es además es creador de la serie Ghost o así. Ghost tiene una versión norteamericana, esa serie que.
Sí. Que
y el cast,
actores nuevos.
El cast era nuevo. David Tennant y Catherine Tate, que vuelven como el Doctor y Donna Noble. Jacqueline King y Carl Collins vuelven como Sylvia y John Temple, qué sé yo. Miriam Margolis, que si la ven, la sacan, es la de Harry Potter y un montón de cosas, tipo, no hay cosa en la que no haya estado esa mujer.
La gran Blackadder.
Que hace la voz de Mip, y Yasmin Finney, que de Heartstopper y cositas muy poquitas, porque es muy chiquita la niña, hace Rose Noble.
Sí, y por supuesto, el gran Bernard Cribbins, como Wilfred, que
apareció un poquito.
Nos dejó al poco tiempo.
Hay una anécdota de que hay una idea original de que Wilfred haya fallecido en Universe, pero que el doctor lo reconozca, digamos, lo mencione, pero aparentemente decidieron no hacerlo para como mantener la memoria de
que viva en la ficción.
Sí.
En ese almuerzo de los Benvenuto con el que terminó el
doctor. Los Benvenuto.
Y después también tenemos a gente conocida como Gemma Redgrave, como Kate Lethbridge-Stewart, la directora de UNIT, la Carolina Cose del universo Doctor Who, es referencia política uruguaya, sí. Y Bonnie Langford, que vuelve como Mel, una companion del Doctor 6, principalmente, uh-huh. en esta tradición de esta comedia de vuelta. Y se agrega Neil Patrick Harris, como de Celestial Toymaker, un villano del primer Doctor, sí. que acá recuperan, y hace su aparición estelar en el último especial, Nchuti Gatua, el Doctor número 15, nuevo Doctor de ¿A quién más? Y como habíamos prometido, recibimos en los estudios virtuales de Perdidos en Éter, desde el otro lado del Atlántico, a una gran amiga de la casa y una gran amiga mía, que es Andrea alias Munesia. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Magnus? ¿Cómo estás, Mae?
No, ese.
Ese. Ah, vale, yo siempre los confundo, perdón.
Pero es que la verdad es que es la primera vez que interactúan.
Reire. Vale. Perfecto, que no lo sabía.
A ver, vos hace rato que no venís por el programa.
Sí, es verdad.
No sé si estuviste en The House of the Dragon, que yo no estuve, así que...
No, creo que no. Ese no, pero ha estado en alguno, y justo cuando ha estado, ha sido alguno que no has estado vos. Pero bueno, ahora sí, tocó y vamos a charlar de ¿Médico quién?
¿Médico quién?
Revoloteando por ahí también está Xavi. ¿Cómo estás, Xavi?
Hola, buenas. Está bien, podría estar mejor.
Sí, hay gripe en el cuadro, ¿no?
Tengo un resfriado veraniego aquí, que es la primera vez.
Bueno, ahí están disfrutando del calorcito, yo me estoy cagando de frío.
Sí, acá hace frío.
Pero bueno, hablaremos de Doctor Who, entonces, en primera instancia, de los especiales del 2023 de 60 aniversario. Solemos arrancar por lo que nos gusta, pero en este caso propongo arrancar por lo que no, y si me permiten voy a arrancar yo, porque en realidad es corto lo que tengo para decir de lo que no me gustó de los especiales.
Okay.
Me parece una poronga la idea de utilizar a David Tennant como doctor número 13. 14, perdón. Yo entiendo que le fue mal con Chibnall. La penúltima de Chibnall, que vos ese creo que ni la viste, es malísima.
Flux, no la vi.
Flux. Los especiales 2022 sí me gustaron.
También, sí,
zafan. Me gusta mucho Jodie Whittaker.
Obviamente que está muy bien. Sí, Jodie está bien, el problema de falló ahí el Chibnall,
que gana. Sí. Pero traer de nuevo a Tennant como Doctor 14 es una baratija importante. Yo pienso que Whittaker debería haber tenido una aventura con un décimo Doctor que viajó en el tiempo y luego ella regeneran en Chuti. Me parece una baratija. Yo entiendo que era el 60 aniversario, que tenías que traer un chumbo grande para un Big Gun, ¿no? Para esto. Y la química David Tennant, Catherine wow. Tate,
es inigualable.
Es inigualable, pero lo podrías haber hecho de vuelta a eso. Encima de todo, la bigeneración es de lo más choto.
Eso fue un jump the shark como una casta, loco.
Salado. Y que el segundo Doctor Tennant, el 14.5, o sea, lo que mierda sea.
14.
No, el segundo, el que sale de la bigeneración.
No, es que técnicamente, bueno, sí.
Pero es no, el 14.5, sale. Porque no es el mismo que el de antes, porque es una bigeneración, no una división. Que el loco se retire cómodamente a vivir con la familia de Donna. Che, ya hicimos esto con el Doctor Metacrisis Humano que se fue a vivir con Rose a la Tierra Paralela.
Basta. Sí, yo pensé lo mismo.
¡Basta!
Basta de dejar clones de David Tennant por ahí para hacer felices a la gente que escribe fanfics del Doctor con su companion, por favor.
O del Doctor con el Doctor. bueno,
fue re Wattpad, la verdad.
¿Qué? Archivo Faraón. ¿Qué no te gustó a vos de estos especiales?
A mí, mira, es que mira, pasa una cosa. Yo empecé a ver Doctor Who cuando el especial aniversario anterior de Matt Smith, ¿vale? Yo no había visto nunca Doctor Who. Y fui al cine a verlo sin tener ni idea de lo que estaba viendo. Y me había gustado. Y ahí empecé, yo me enganché. Mi primer doctor fue Capaldi. Entonces yo empecé en Capaldi. Y el año pasado, después de que Xavi me insistiera mucho, no sé si fue el año pasado, fue este año, me dijo que no podía seguir así por la vida y que tenía que ver los doctores que me faltaban. Entonces vimos todo Eccleston y vimos todo Tenan. Entonces yo tengo Tenan muy fresco porque lo vi hace unos meses. Lo que todavía me falta es Matt Smith porque todavía no he visto Matt Smith, ¿vale? Mm-hmm. Pero claro, para mí era como, o sea, como fue como una continuación, porque a veces hace menos tiempo que he visto a Tenan que he visto a Jodie Whittaker.
Claro, claro.
Entonces a mí no me chocó porque yo ya tenía la cabeza seteada así. Pero entiendo que para alguien que vio todo en orden y no había vuelto a ver esto ahora, igual es un poco chocante. Pero para mí fue un poco...
Perdón, vamos a aclarar. Una vez que atravesé esa idea, los especiales los disfruté. Simplemente esa idea de plano me parece una broma.
A mí lo que me pasó fue que en principio fue como un... Ah, esto es un fanservice como una casa, que sí que lo es. Pero sí. Por otro lado, fue como un... Me gustó en qué terminó el tema de decir, bueno, vamos a poner contentos a todos los que se quejan que el doctor está muy woke y les vamos a traer a Tenan, que es como su doctor favorito de todo el mundo, ¿vale? Y cuando llegan acá, se las dan con queso, ¿viste? Entonces me pareció, eso, en ese sentido, por lo menos es algo que, si bien me pareció un fanservice excesivo, aunque no me disgustaron, porque la verdad es que me lo pasé muy bien, hubo un par de cosas que fueron como muy... no sé, forzaron mucho la maquinaria para mí.
Y ya, perdón, me acabo de dar cuenta que el doctor se enfrentó al pequeño doctor.
No, es verdad, ¿cierto?
Nunca hice ese chiste en todo este tiempo. El doctor versus pequeño doctor. Ahí está. ¿Algo más que no te haya gustado de los especiales?
De los especiales. Bueno, no sé. Yo creo que hubo un par de ideas buenas y todo eso, pero en algunos momentos las dinámicas, si bien funcionaban bien, era como muy forzado. A veces me daba la impresión de que era un poco Tenan parodiando a Tenan, ¿sabes? Es que era.
Había momentos. Le pasa eso a veces, sí, a él.
Pero yo qué sé. Pero fue como, no sé. Es como. Fue como cuando vos agarrás y viste cuando hicieron el especial este de West Wing, que hicieron un capítulo de nuevo, pero con los actores ahora.
Ah, no vi lo de West Wing.
Hicieron uno de creo que fue de un capítulo bastante famoso, un tema de elecciones, y lo, o sea, volvieron a grabar, no recuerdo si audio y video o solo audio, no me acuerdo cómo fue, porque la verdad es que vi pedacitos, con los mismos actores. Entonces fue un poco como eso, como... Yo qué sé, como volver a... Un poco a eso, pero con algún cambio, porque entiendo que tampoco va a ser lo mismo exactamente. Porque aparte, si el doctor ha regenerado ya más veces después de eso,
tiene que haber cambiado.
Porque sí, porque ya tiene que haber cambiado. O sea, ha cambiado su personalidad. Bueno, sí. Pero fue un poco eso.
Un poco eso, sí.
Mi sensación sí fue un poco eso.
Bien. ¿Ese qué no te gustó de los especiales?
No sé si algo no me gustó.
No, está bien, puede ser que no.
Porque a mí no me joden esas cosas particulares, o sea, ni la bigeneración, ni capaz que, a ver, no sé, es como, entiendo que es una, esta cosa de alguna manera, esto que decís, es una especie de soft reboot, donde de repente lo que están diciendo es, bueno, acá, este doctor 14 something, queda acá, y como con todo su bagaje, y este Doctor 15 empieza como medio de cero, de alguna manera. Como un poco esa cosa. Entonces entiendo esta especie, es bastante on the nose, pero es un poco lo que quiere decir. Separarse un poco, decir, bueno, que está, tenemos de agarrar un nuevo público, de alguna manera. Esto va a pasar seguido. coincido que traer a Tenant una cosa así como un poco onda. Yo esperaba a Shuti, al final del arco de Jodie, pero bueno, admito que como fan de Tenant es como, bueno, ok, tampoco me voy a quejar que me traigan a Tenant de nuevo, así que...
No tenés mucho para quejarte.
No, de los especiales la verdad que no.
Yo ahora que decís eso, me quedo pensando que sí, que una cosa que no he dicho que sí que me molestó fue que me dio la impresión de que, yo sé que no lo hicieron con esa intención, pero que no se haya regenerado de Jodie directamente a Shuti es algo como en plan, bueno, necesitamos a alguien que nos apadrine esto porque no podemos pasar de la mina al otro pibe, ¿viste? Sin tener así como un espaldarazo, ¿sabes? Como que
no, pero es que quizás no es por pasar de mina a pibe, de mina a negro, para ser bestias, pero sí es para pasar de algo que no les anduvo tan bien a algo que quieren que les vaya bien. Definitivamente es traer no trajeron a Tennant porque era el mejor material para hacer los especiales más allá de lo que hicieron. Trajeron a Tennant porque era el chumbo fuerte, punto.
Sí, porque además, a ver, Tennant se fue cuando se fue Davis. La relación entre, o sea, Tennant es el doctor de Davis y es probablemente el doctor más popular de la del
100%
el Who moderno. Y bueno, si vas a hacer un 60 aniversario, vas a elegir un doctor y vas a traer a Tennant. Sí.
Sí, sí.
Porque todo bien con el resto. Quiero mucho a Matt Smith, quiero mucho a Capaldi, a Jody y todos, incluso al amigo de Norteño, ya se me. A Eccleston.
Eccleston es mi favorito.
Pero si vas a tener un doctor icónico realmente para el 60 aniversario y tenés que traer uno, y sí, traes a Tennant, no igual.
Pero es que no es solo porque es un doctor icónico y querés recuperar cierta confianza con el fandom.
No,
Tennant es el que tiene más fama crossover. Tennant
además,
es una estrella internacional fuera de Doctor Who. Matt Smith es conocido por The Crown y ahora está en House of the Dragon y eso le está dando como un poquito más de coso. Pero después, Eccleston es una figura, más allá de que hizo un par de cosas en Hollywood como G.I. Joe y Thor de Dark World, Eccleston es una figura completamente circunscripta al Reino Unido. Sí. Y Capaldi prácticamente que también. Casi no hace cosas.
Y yo
digo, Whittaker, sí, ni hablemos.
Sí, o sea, ese también es otro tema. O sea, es justo, te necesitas a alguien. Ese, a ver, también es eso. Tennant es una estrella, y es una estrella de peso internacional. Y para el que no conoce Doctor Who, es muy posible que si lo tenga capaz asociado a Doctor Who, capaz que
claro,
es posible.
Y tiene banca de Marvel, etcétera. Yo no digo que esté mal que hayan traído a Tennant. Digo que el convertirlo en el Doctor 14 es lo que no está bueno. Eso. Sobre todo cuando ya veníamos haciendo demasiado quilombo con que hay toda una serie de regeneraciones anteriores a William Hartnell, al primero, y toda una vida misteriosa, desconocida del Doctor, que no me parece mal esa idea de que sacó Chibnall, pero si encima le agregás esto, que ahora sale Tennant porque, sí, yo qué sé, lo hubieses hecho con Tennant viajando en el tiempo, o hubieses hecho alguna otra timey-wimey stuff que no fuera meterlo en la secuencia regular de Doctores de Vuelta. Pero está eso. Bueno, hablemos de lo que nos gustó.
A mí, comentario, sí, me da la impresión de que pusieron a... aparte de que Tennant probablemente tenía ganas, tenía mono o tenía morriña.
Sí, se nota que le gusta, sí.
Porque pasaron muchos años. También lo que estabais comentando, creo que Tennant... todos los doctores han demostrado que son muy buenos actores. Tennant es el que tiene más fama en Estados Unidos, sobre todo.
Sí, es lo que yo decía.
Matt Smith probablemente en Inglaterra es conocidísimo.
Todos son conocidísimos porque por lo general no conocen no eligen a nadie desconocido para ser Doctor Who, y después de que hace de Doctor Who explotan además.
Sí.
Pero en Estados Unidos no.
En Estados Unidos yo creo que el más popular de largo probablemente es Tennant por su... Y entonces dijeron, bueno, vamos a darle... Viene Disney, necesitamos a Jodie. Vale, excelente, lo ha hecho tremendo. Pero tenemos que darle un push a esto y traemos a Tennant y así se habla mucho y se ve más aún. Más a eso, todo lo que ha puesto Disney encima, que es súper obvio, sobre todo a... Bueno, ya en los especiales es obvio y después, bueno, en la temporada ya vamos.
Es que justamente por ahí arrancan las cosas que me gustaron a mí. Los efectos son excelentes, la cantidad de extras, el tamaño de los sets, el tipo de lugares en donde filman, la plata de Disney es 1000% obvia.
Se nota que tenemos plata ahora, sí, sí.
Sí. Mirá, es que la BBC es tan crota, es tan barata muchas veces, que primero eso me encantan los monstruos de goma cada tanto y eso. La BBC es tan barata que una persona que conocía a alguien que trabajaba en la BBC me contaba que un día esta persona que trabajaba ahí estaba en una sala de reuniones de la BBC donde tenían un Cyberman de decoración. Y vinieron y se lo llevaron porque lo precisaban para firmar otro juego. En el lobby de la BBC en Londres, en la central, hay un TARDIS. No me extraña que se lo lleven cada tanto para usarlo. Para alguna cosa.
Que pensé, la BBC históricamente se financia con el famoso
impuesto a los aparatos de televisión, sí. Sí, es pública.
Que yo le digo a la BBC iPlayer que lo pago.
Es mentira. Pero bueno, lo que no se puede decir es que Disney tiene una injerencia sobre el contenido, porque no hay. Todo eso es, no vamos a detenernos a la gente que dice que se puso woke, no sé qué, Doctor Who siempre fue woke. O sea, sí. Estamos hablando de una serie que arrancó dirigida por un hombre indio gay y producido por una mujer, y que siempre habla de defender a los más débiles, sí, y resolver las cosas de la manera más pacífica posible, etcétera. Así que eso no me rompe la huevo. También me gusta ver, hablando de los efectos y del arte de producción, del diseño de producción, los detrás de escena que están en YouTube, Doctor Who Unleashed, porque te muestran que todo aumentado con CGI, claro, pero que usan pila de efectos prácticos. En Wild Blue Yonder, el de la nave espacial, usan contorsionistas de verdad. Usan animatrónicos como el MIP, o como se llame, el monstruo de Star Beast. En The Giggle usan títeres tradicionales. Es todo, es perfecto en ese sentido. Es el tipo de en español no se me sale la palabra, en inglés se dice craft, el arte, la técnica, que me gusta que, por ejemplo, lo siguen haciendo en Star Wars. En The Acolyte hay pila de títere y de animatrónico y de cosa junto con el CGI.
Y de después, gente disfrazada, sí, de cosas.
Sí, después los especiales directamente son divertidos. Tennant y Tate tienen excelente química y vuelven a demostrarlo, y ellos, sumados a Russell T. Davies, son diversión garantizada.
Sí, hay una cosa de que se sienten como... Es volver a lo que uno, digamos, lo enganchó de Doctor Who en algún momento, ¿no? Es decir, un poco. Al menos sí. los que éramos fans ya en esa época veíamos... O mucha gente que considera a Donna su compañía favorita, y la verdad es que Tennant y Catherine Day tienen una química que es inigualable.
Es que Doctor Who seguro hubiese vuelto de otra forma. Pero Doctor Who volvió a la televisión en el 2005 gracias a Russell T. Davies.
Sí, totalmente.
Y el éxito, todo el resto se basa en eso. Amo que haya vuelto para su último papel
Bernard
Cribbins como Wilfred.
Lo queremos mucho.
Un tipo que tiene la distinción de haber sido companion del Doctor y del Doctor.dr.who, porque fue companion de Peter Cushing en las dos películas.
¡Ay, mirá!
Que son de otra continuidad.
Ah, no sabía yo eso.
Al lado. Sí.
Ese doctor, que es Doctor.who, que es un científico humano y pelea contra los Daleks, es como... Nunca las vi, pero tengo entendido que es súper raro eso. Después, hablando de los episodios en particular, The Star Beast fue mi favorito. Amo que hayan adaptado un cómic viejo que es de Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, por si alguien lo conoce, y Pat Mills, que capaz que no les suena el nombre, pero Pat Mills cofundó la revista 2000 AD y escribió pila de Judge Dredd, Dios Lane, y escribió un montón de cómics británicos importantísimos. Esto es un cómic del año 80 que Tennant cuenta que recuerda haberlo tenido. Y seguro que Capaldi, super fan también.
Claro, sí.
Incluso Gibbons cuenta que la BBC les pagó a él y a Mills para usar la historia, aunque no tenían que hacerlo.
Mira.
Porque era material de encargo. La historia está muy buena, es un clásico Doctor Who de el alien que pensás que es el malo es el bueno y viceversa.
Está muy bien hecho.
Después en The Giggle, Neil Patrick Harris es un gran villano, Doctor contra Pequeño Doctor. Todo el episodio es un gran trabajo de cosas creepy con la televisión, el espíritu en la televisión del títere. Que ese títere, Stucky John o Stucky Charlie, como se llame, es de verdad un títere que utilizó John Logie-Baird, el pionero escocés de la televisión, uno de los tipos que inventó la televisión.
Sí.
Es una televisión real eso. No me gusta tanto Blue Yonder, pero es divertido ver lo bizarro que es todo ese body horror de ciencia ficción.
Y además es uno de esos episodios que es groso cómo sostenés un episodio con dos actores y nada más.
Exacto.
Habla de buena dirección, buen guión y dos actorazos.
Sí,
a mí me gustó mucho. Reconozco que fue un poco what the fuck, porque fue como muy... Pero aún así fue como, no sé, fue como... Se nota que se divirtieron mucho haciéndolo, se ve todo el tiempo que se lo estaban pasando genial haciendo ese capítulo.
Sí, y creo que los tres episodios, los tres especiales de Tennant y Tate, son como una buena encapsulación de los tres tipos principales de episodios de Doctor Who.
Uh-huh. Sí.
Y por último, me encanta ver al Doctor interactuar con UNIT, sobre todo con Kate Stewart, que por cierto, la actriz Gemma Redgrave es la sobrina de Vanessa Redgrave.
Ah, mira.
Y me encanta que recuperen viejas compañeros, aunque por cierto, esto ya lo había hecho Chibnall y lo hizo Davis en su momento con Sarah Jane, que incluso le dio un spin-off.
Sí.
Esto es una tradición. Pero bueno, eso es lo que me gusta a mí de estos especiales. ¿Munecia?
Mira, yo creo que a mí me gustó. Empezaste a mirar el primer capítulo y decís, ¿cómo se nota que ahora tenemos dinero, carajo?
Sí.
Yo creo que eso es lo primero que ves. Y es como, a ver, que a mí me gustan los otros capítulos. Pero ya, por ejemplo, cuando el CGI de los capítulos viejos, de los primeros, de 2005 y tal, ya... Es como un poco, te duelen los ojos, ¿viste? Es como, y acá está todo como bien hecho, como bien terminado, como que tenés un momento interno un poquito de ¿cómo te voy a explicar? Como de fanboy, por un lado, de qué le están haciendo a mi Doctor Who en Disney, pero por otro lado es bien que le metieron plata. Entonces es como, yo creo que eso me gustó mucho, y la verdad que me gustó también los cambios en la personalidad de Tennant, aunque por momentos se parodia un poco a sí mismo. También me gustó que le dieran como otra dimensión, que no lo hiciera exactamente igual. O sea, que se viera que no es el mismo doctor, sino que es un doctor que ha pasado por otras cosas. Sí. Y yo creo que eso lo logró bastante. A mí, yo creo que eso me gustó mucho. Bueno, y la interacción con la compañía, bueno, ni se diga, me parece una maravilla. Pero eso ya estaba cantado que iba a ser así.
Sí, por eso apostaron.
Y lo otro que me encantó es, estuve a un momento así de debilidad y de duda de... Todos sabemos que yo soy muy fan de los Daleks.
Sí.
Y tuve un momento así como de debilidad de decir, ay, de Mip. Reconozco que tuve un momento de enamoramiento de Mip.
Eso, es un buen villano, la verdad.
Es maravilloso. Sí, es un poco Lotso, pero la verdad es que me gusta.
Es totalmente como Lotso, sí. Sí, pero es re divertido y está re bien hecho. O sea, eso es... Parte animatrónico, parte CGI, parte una persona adentro. Es una conjunción de arte y técnica que es hermoso.
Es tremendo, sí. Y la voz de Miriam Garber, la voz de Miriam Marvels atrás que también.
Y la voz, exacto. Eso es todo una conjunción genial. Yo siempre hablo acá cómo me gusta a mí las cosas que hacen en los parques Disney y eso, de mezclar técnica y todo, y esto es algo muy parecido.
Uh-huh. Sí.
A eso. A ver, es magia del cine. Lo de Disney es magia del cine llevada a una experiencia en persona. Ese, ¿qué quieres destacar de los especiales?
¿Qué es lo que se puede destacar? Como dice Monesia, está bien este doctor que. O sea, es el 14, es su 14, décimo cuarta. Encarnación, pero sabe que es su misma. Él tiene esta idea de, bueno, che, ¿qué onda? Y tengo esta misma cara de nuevo, pero es otro doctor, es un doctor que pasó por otras cosas. Y obviamente, Tennant lo lleva a cabo muy bien. Y toda esta idea de, bueno, capaz que tengo esta cara de nuevo porque tengo que resolver alguna cosa. y que resuelvan el asunto con Donna, que había quedado medio así, no inconcluso, sí. pero había quedado así medio tristón. Está bueno, la verdad que está lindo, eso me gustó.
A ver, por lo menos una vez que decidieron hacerlo la encarnación 14, lo usaron para algo que tiene sentido y ataron a algo de cierta manera.
Y de alguna manera es como que es la... le da un cierre a su relación porque con otros compañeros como que tuvieron un cierre un poco más redondo capaz, o sea, con Rose, bueno, Rose termina en el mismo, termina con el clon. Martha termina, bueno, digamos, haciendo su carrera de coso en Unit. Bueno, de base, tipo, no da para enumerar todos los compañeros. Pero Donna, justo es como que había quedado en esa cosa así como, bueno, un cierre medio extraño, medio bueno, medio triste y viste como, bueno, está, no tiene su cierre, su despedida, ¿me explico? Porque ella no lo podía recordar, y bueno, y ahora está bueno que... Y es como que los tres episodios se sienten un poco eso, son como un poquito esa cuestión de las aventuras que no pudieron tener y esta cuestión de que son muy amigos y hace mucho no se veían y de repente, bueno, charlar sobre lo que les pone el día y tener un cierre que no tuvieron. No,
perdón, me acabo de acordar, y no lo tengo en mis notas, así que lo digo antes que se me pase, de algo que no me gustó, y esto te lo comenté en su momento ese.
Sí.
Me parece fantástico que haya un personaje trans, que es Rose, la hija de Donna, que incluso después la usan en la temporada con Judy, trabaja en Unit. Pero me hace un poco de ruido la idea de que parte de su identidad trans proviene de que tiene adentro esencia de Time Lord.
No me dio a entender eso. Yo no interpreté.
Lo mencionan, dicen el masculino, el femenino y no sé qué. Lo dicen en el episodio. Lo dicen.
Sí, pero no lo dicen. No sé si lo dicen como que es parte de ella. O sea, sí, no, pero pues ellos de alguna manera. O sea, puede ser, pero no sé.
No lo dicen de manera definitiva, pero que incluso tengan que sugerirlo, me parece mucho. Me parece un poco cuando, yo entiendo que, hablando de Star Trek, la comunidad trans se identifica mucho con Dax en Deep Space Nine, claro. pero si tu excusa para un personaje trans o no binario o lo que sea es una cosa loca alien, me parece un poco débil. Algo que capaz que tenías que hacer en 1997.
No, estoy de acuerdo.
Pero no ahora.
No lo había pensado por ese lado, es más, no lo había interpretado de esa manera. Yo había interpretado como que, o sea, había una cosa así, se hablaba de esa cosa de, bueno, de binary, non-binary, que hablan
Eso, hablan de eso.
Pero no
lo había interpretado como una persona trans, a pesar de que va, una persona trans femenina, a pesar de que va más allá de lo binario establecido, no es no binaria.
No.
Una igual, persona no binaria es una persona no binaria.
Sí, a mí se me hizo pica de ruido.
¿A vos te hizo ruido? Sí.
Porque fue como un... Bueno, sí, entiendo la idea, pero esto me sonó un poquito... Muy poquito, ¿eh? Pero me sonó un poquito... ¿Viste cuando... ¿cómo es? Lo del meme que siempre jorobamos, lo del Hello Fellow Cosos.
Hello Fellow Gays, claro.
Sí, fue un poco Hello Fellow Trans o Hello Fellow Non-Binary. Tipo, no sé, como tratando de adaptarse a la época, como tratando, entonces lo meto aquí, pero desde una óptica de no lo estoy entendiendo bien porque soy un señor mayor. ¿Sabes? Entonces como un poco ahí.
Sí. Pero tal, no es grave.
Yo no lo interpreté de esa manera. Más allá que, o sea, una cosa es, a ver, como digamos que igual Rose puede ser no binaria y trans, o sea.
No, a ver, en ciertos aspectos el no binarismo a mucha gente lo considera
una forma. Claro, pero digo, puede ser tranquilamente, digamos, tema complejo de explicar, sobre todo de hablar cuando soy un hombre varón cis hetero y blanco como el carajo, pero a ver, al final eso es una cuestión de, digamos, si como persona se siente más cómoda con un cuerpo femenino, pero se identifica como, pero no se identifica del todo con un género u otro. Tranquilamente, ambas cosas son compatibles, o sea, eso es...
Pero desde el principio están hablando de que ella se identifica como mujer.
Sí.
Y después trae una colación eso del baile de
Geek. Está bien,
solo para aprovechar una línea que Donna estaba repitiendo en un momento hace 15 años en una serie.
Está bien. Igual, bueno, o sea, de nuevo. Si esa fue la, si realmente esa fue la intención de parte de Russell Davis, sí, no está muy bueno. Se me hace raro, porque es un tipo que, oye, también es un tipo mayor para los tipos que corren, pero tampoco, o sea, como digamos, justamente no es este. No es un John Barrowman que se anda diciéndole trani a la gente, o sea, como que.
Sí, sí, no, está bien. Yo no digo que haya sido mala intención. Digo que es una ejecución desafortunada. Incluso claro, siquiera claro. Ir por ese lado.
Yo no lo veo grave.
Es
Hello Fellow Kids.
Lo que yo digo es que no estoy seguro si esa es la intención objetiva. O sea, si lo que está pasando es una lectura de ustedes o es una intención de guión.
No, mira, a ver. Yo no creo que la intención haya sido decir es trans porque magia alien. Pero dicen que está relacionado. Lo dicen. Grave no es. Y realmente no le demos más tiempo. Grave no es, pero bordea un poquito, si esa fue la intención, en Rose está acá porque es trans y no Rose es un personaje trans que está acá.
Sí.
Que bueno, lamentablemente por un buen tiempo vamos a seguir sufriendo que a veces las líneas argumentales de personajes trans giren en torno a que son trans, como originalmente las líneas argumentales de personajes gay giraban en torno a que eran gay, y ahora los personajes gay son un personaje gay, está ahí.
Uh-huh.
Eventualmente vamos a poder librarnos de eso. Simplemente van a ser personajes que están ahí y además son. Perdón, Pese, te corté cuando hablabas de lo que te gustó, pero me había olvidado. No me quería olvidar de eso.
Está bien. Es un tema que. Pese, también, no, me queda picando porque tendría que ver el episodio de nuevo. Porque además, digamos, si hubiese sido tan así, hubiésemos visto más outrage. Ese es el tema. pero bueno, eso. Dijimos, lo de la relación entre Donna y el doctor y cómo realmente eso es un cierre de su relación, estos tres episodios. The Star Beast, los tres son capitulazos. The Star Beast es clásico Doctor Who, amenaza alienígena, qué sé yo, sencillo, pim pam pum, se resuelve, listo. The Wild Blue Yonder es un episodio más de la época de Davis, de bueno, ok, introspectivo, experimental, qué sé yo. Y a mí me gusta cuando de repente tiene esta cosa un poquito de terror, que está buena, de terror a lo que más acordar, salvando las enormes distancias, a cosas como Event Horizon, esta idea de una nave parada en medio del tipo, en la loma del ojete y acechada por quién sabe qué, bueno, en este caso. O sea, bueno, ¿qué es esto lo que pasa acá? O sea, a lo mejor es un instinto, pero no importa. Pero la necesidad es de la nave donde no sabes qué pasó, no hay tripulantes, y de repente empiezan a pasar cosas raras. Y bueno, la idea de, bueno, existen cosas en el, no sé, en el borde del universo, que en el borde de lo que entendemos por realidad y no realidad de una manera, es interesante. Son conceptos que me gustan mucho. Lea Cefalopa Cósmica. Y por último, bueno, la verdad que The Eagle es un gran adiós al doctor este de Tennant, hasta que él tenga ganas de volver. Por el momento dijo que no tenía ganas, así que y una buena intro para Anshuti, y bien esta cosa de idea, me gusta la idea, bueno, uno, esto de este concepto de usar hechos históricos, que siempre está bueno que usa la casa de Doctor Who, de la primera transmisión de televisión y el
eso es lindo.
Eso es muy lindo, eso es un buenísimo. Y traer a colación un villano que apareció en un capítulo de Harnell, o sea, del primero.
Sí, bueno, es una buena forma de celebrar el 60 aniversario, ¿verdad?
Sí, totalmente, o sea, y me parece fantástico, o sea, y Neil Patrick Harris es un, en ese sentido lo haces muy bien, o sea, es un gran así.
Es muy histriónico.
Sí, totalmente.
Es un gran showman el tipo. Toda la secuencia de canto y baile en el cuartel de UNIT, que es muy Q de Star Trek.
Sí, a full.
Es que es muy divertida.
A ver, si no hay una inspiración, si no hay alguien metió inspiración al de Q, no me extrañaría mucho, porque es muy Q ese.
Esa escena es muy Q.
El personaje es muy Q.
Es un trickster, ¿no? Digo, pero esa escena
más,
en particular.
Pero más, como es un trickster, pero más como juega con el doctor y cosas por el estilo. Es un poco más tétrico. Claro, y dañino y tétrico que Q.
Le faltó decirle Mon Capitán.
Claro, le faltó eso. Pero bueno, también que le habla en alemán y en francés.
Sí, sí.
Yo tengo que reconocer que una cosa que me ha gustado mucho es, aparte de ahora tenemos plata, es ahora nos estamos trayendo gente de Broadway. Y se está notando, porque se están trayendo gente de musicales con experiencia en musical, y desde las puestas en escena a gente que canta de puta madre, baila de puta madre, o sea, como que, yo qué sé, como que le está dando una, le está dando como un extra de show, pero bien, que a mí personalmente es un enfoque que me está gustando, tener de vez en cuando alguna cosa de eso.
Está perfecto.
Está bueno, está muy bueno. Y considerando que, a ver, casi todos los actores que andan dando vueltas por la BBC son gente que tiene mucho teatro encima, por lo general.
Gente que tiene entrenamiento clásico.
Entonces es como va de la mano. Y hay una cosa de la BBC histórica, y bueno, como siempre es esta cosa muy, muy cutre, muy de bajo presupuesto, bueno, está como ahí cerquita del teatro. Y bueno, es como... Era el maridaje lógico de una manera, ¿no? Era la
musical y Doctor Who.
El musical y generar gente de Broadway y bueno. Y de hecho, bueno, como dijimos, efectos especiales mucho más salados. Otra cosa que me gusta.
Pero manteniendo mucho la estética y tradición igual, ¿eh?
Sí, sí.
Exacto, o sea, es mejorar lo que había, de alguna manera. Que ya había avanzado un montón. Ya. Si uno ve un
capítulo. Sí, claro que sí.
Si uno ve el primer capítulo de Eccleston y el último capítulo de Jodie, hay una diferencia abismal.
Pero totalmente. Flux, todo lo que quieras es mala, pero tiene un gran despliegue de efectos, por ejemplo, y de maquillaje y otras cosas.
¿Sabes? Un comentario que dicen que había leído en su momento de Russell Davis es que una cosa decía que estaba contento con el tema de Disney. Porque en realidad, porque dice, porque tiene miedo que la BBC deje existir, por como viene la política
británica. La mano política en Inglaterra.
Si bien ahora ganó Labour, porque tenía que ganar Labour todo el partido, pero sí dice que tiene miedo que la BBC deje existir, y bueno, prefiere que haya otra mano, que siga viviendo Doctor Who de otro lado.
Sí, es bizarro considerar una franquicia de ciencia ficción, de entretenimiento, tan importante a nivel mundial y es propiedad de un ente semipúblico.
Claro. Bueno, y tiene esas cosas.
Es público, pero no es estatal. Como medio raro el estatus de la BBC.
Es medio estatal. Y de hecho, tenés partes de eso son de distintos. Por ejemplo.
Los Daleks pertenecen a otra persona y tienen Terry que pagar Nation. Cada vez que los usan.
Ah, sí, no sabía.
Los Daleks son creación de Terry Nation, un tipo que trabajó mucho en sci-fi y su no sé si su familia, no sé quién carajo los tiene, su estate, como dicen, son los, o sea, para usar los Daleks
son los dueños. Son los dueños o son los dueños, pero la BBC puede hacer lo que quiera con ellos, pero siempre tiene que pagarles.
Exactamente.
Es porque es el trato que pusieron en el momento en el que se crearon. Y por eso hay cómics de los Daleks sin Doctor Who y otras cosas raras. Todo el universo de spin-offs y de continuaciones, sobre todo con todo lo que se ha hecho en audio serie, en audiodrama, es impresionante, da para un programa entero un día.
Sí, hoy justo veía, armando la ficha técnica, veía la actriz que hace de Mel.
Tiene una larga carrera haciendo de Mel en los audiodramas.
Exactamente, es un mayor tipo, hizo mucho teatro, después hizo mucho de haciendo apariciones de ella en tele, haciendo de ella, y después mucho audiodrama de Doctor Who, o sea.
Sí. Bueno, vamos a liquidar esta primera parte. Perdón,
una última cosa que quería que celebro y destaco es que volvió el opening que me gusta a mí, de alguna manera, que es esta versión más orquestral, pero de lo clásico. Porque la versión que venía sonando en la época Chibnall no me gustaba a mí, era medio extraño.
Porque además volvió Murray Gold. el compositor de la época de Davis.
Sí, pero es como más una vuelta a lo clásico también, ¿no?
Bueno, vamos a puntuar los especiales y después nos movemos a la temporada nueva.
Dale.
Yo voy a ir con un 8. Más allá de lo que pienso de cómo traen a Tenant de nuevo, me divertí mucho y los episodios están muy bien. Entonces, puntúa alto. ¿Munecia?
¿Sabes qué? Es difícil para mí esto, ¿no? Porque sí que me gustaron mucho, pero me siguen haciendo ruido algunas cosas. Pero bueno, yo voy a ser un poquito más conservadora y voy a ser un 7,99. Como los profesores esos que te ponen la nota de mí, ¿no sabes?
El profesor dinosaurio que a veces hacía eso, 7,99. Pa' eso, hacía un 8. ¿Ese?
Yo soy completamente lo contrario en ese sentido, así que me parece que voy a hacer. Yo le voy a tener por un 10, porque para mí no creo, no tengo, no le veo falla. Para mí no le veo falla.
8,66. Súper, súper, excelente. Y ahora, para ir a hablar de temporada 1, temporada 14. Temporada 40, y eso sin pensar en todas las temporadas que son solo especiales y que no cuentan como número de temporadas, así que claro, trampita ahí. Vamos a escuchar The Goblin Song, la canción del especial, el capítulo 0 de la temporada, el especial de Navidad, que es compuesta por Murray Gold, con letra de Russell T. Davis, y lo canta Cristina Rotondo en el personaje de Janis Goblin. At least baby blood and baby bones, baby butter for the baby's scones. Little baby feet, little baby toes, every one of us wants the nose. Babies had such very bad luck, now into baby we will talk. Eat the baby, add some salt, Bailey's barley powdered malt. Now baby salt says she's a treat, her destiny is time to meet. Because he built him up and hence he can eat 500 puppies with golden fur, orphan boys with jet black hair, circus clowns with a red balloon.
He can eat me, he makes me sweet.
A banquet for a king on high. Oh little baby,
perdidos en el éter.
Y rápidamente, una ficha técnica de la temporada 1, 14, 40, número pi, como sea,
Tenemos, bueno, al Shooty, ya dijimos, un Shooty Gato.
Que vuelta, el showrunner sigue siendo Russell T. Davis, claro.
Sí, pero no estaba. Arranqué por el cast cuando quería arrancar por otro lado. Vamos por como hacemos, nos pasamos habitualmente, que es guionistas, directores y cast.
Dale, guionistas.
Guionistas. Russell Davis, episodios el de Navidad, el 1, 2, y después el 1, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 8.
O sea, casi todo.
Lo escribe él. Steven Moffat escribe el 3.
Steven Moffat, otro ex-showrunner y colaborador habitual también de Russell Davis, que por cierto, no lo digo en la reseña, pero Dot and Bubble, el de la red social, es un episodio que Russell Davies le propuso a Moffat hacer cuando Moffat era el showrunner, pero no daba la tecnología para hacerlo como quería.
Ah, mirá, qué loco. Wow, qué visionario. Porque sí, hoy en día estamos muy cerca. Es la realidad, digo. Y el capítulo 6, perdón, el capítulo, sí, el sexto.
¿El 3 dirige Moffat? Sí, dijimos, y el sexto.
Lo escribe Moffat, ¿no? El sexto lo escriben Kate Herron, que es fue directora en Sex Education y en Loki.
Sí, sí.
Pero creo que su primer trabajo como guionista, no encontré otro. Y Brioni Redman, que también es como su primer trabajo grande de algo. Ha hecho más que nada corto.
Bueno, y vaya si Loki, sobre todo en la primera temporada, tenía mucho Doctor Who.
Loki es muy británica. La primera temporada era muy británica, sí.
Sí. Los directores son, los dos más conocidos son Mark Tondrell, que ha trabajado en Foundation, Gotham y en la propia Doctor Who. Dirigió el especial de Navidad. Julian Robinson, que dirigió el primero y el tercer episodio, que ha dirigido The Good Place, Bridgerton. Decime que el 3 es Rogue.
No, el 3 es Escoso, es Boom.
73 yardas.
No, Boom.
Boom. Está bien. Que justo la que dirigió el episodio de Bridgerton, también se dirigió Rogue. Y también Castle Rock. Y después, ese episodio, la gente no es tan conocida. Los episodios 2 y 6 lo dirige Ben Chesel, que dirigió cosas llamadas Deadlock y The Great. Dylan Holm-Williams, el 4 y el 5, y que no tiene muchos otros créditos. Jamie Donoghue, el 7 y el 8, que dirigió Say Your Prayers y unos cortos. Y alguna cosa llamada The Last Kingdom. O sea, no son muy conocidos.
Pero no, no sé si me perdí.
Se te entregaron las notas acá un poquito.
Es posible, creo que, ahí está. Say Your Prayers y cortos, creo que es de Dylan Holm-Williams, me parece. Que no le encuentro, no tengo.
Ok, perfecto. Y The Last Kingdom. No, pero no son cosas conocidas. ¿Qué estabas haciendo fuera del micrófono que apuntaste Deadlock porque te sonó interesante?
Sí, Deadlock es una serie o miniserie que está en algún país, en Amazon Prime, de Deadlock, justamente el Lago Muerto, supongo que será. Aparte de esa comedia noir, comedia negra feminista, no sé por estilo. Suena divertido.
Ah, wow,
pero bueno, The Last Kingdom es una serie de Netflix. De caballeros medievales, no sé, bronca, que creo que ahí estaba, creo que fue ahí que estuvo Mark Hamill, me parece.
No, es otra. Creo que no son la misma.
Capaz que
no. Había una que era de los templarios. En esa estuvo Mark Hamill. Entonces, esta vez no es de Last Kingdom.
No es de Last Kingdom, entonces no. Esta de Last Kingdom es una historia. Es una serie, digamos, también como. Es similar, pero no es la de templarios, es sobre.
Se llama Nightfall, la de Mark Hamill. El Joker estuvo en Nightfall.
Esta estaba basada en una serie de libros que se llaman The Saxon Stories. Una serie de novelas históricas. Ahí está.
Okay.
Son como 5 temporadas. Y Discovery of Witches es una serie de, creo que también 3 temporadas de brujas, vampiros y viajes en el tiempo también. Que en su momento parecía que fue haya pegado lindo, pero también son una serie británica que la sentí nombrar, pero nunca la vi todavía.
Contanos quién está en el cast.
Dale, Judy, por supuesto. Millie Gibson, que estuvo en Coronation Street, más que nada.
Una serie muy. Una telenovela, ¿no?
Una telenovela y es la serie, creo que más longeva de todas, creo.
Sí, tiene 75 años y 14 capítulos. Así son las series británicas.
Rubio.
No tengo idea cuántos capítulos tiene, pero me estoy burlando de las temporadas de 3 capítulos. El otro día había una serie que tenía una temporada de 2 capítulos. No joda, eso no es una serie.
Bueno, Sherlock tenía temporada de 3.
Está, pero 3 mínimo.
Está bien.
3 es una serie, 2 no. 2 es una película dividida en 2 partes.
Sí, sí, de verdad. bueno, hace Robbie Sunday, que es nuestra nueva compañía. Jinx Monsoon, más que nada de RuPaul, y voces en un montón de cosas. Ha hecho voces en Steven Universe, en la serie nueva de... Ay, Dios mío, no sé, esto es de Adventure Time.
Todo, Fabrizio Book.
Tal cual, como The Maestro. Jonathan Groff, de Hamilton y Frozen, como Roe. Indira Barba, de Game of Thrones, que era una de las de Dorn. ¿Sí?
De las serpientes. La madre de las serpientes. Perdón, y aparece en Kenobi, es la oficial imperial de Kenobi.
Es verdad, en Kenobi, sabía que tenía. Bueno, y Luther y qué sé yo. Como la duquesa, este chuldur, este bicho malo que hace cosplay o Olar.
Indira Varma también fue parte del elenco de la primera temporada del spin-off de Doctor Who, Torchwood, interpretando a Susie Costello.
Lenny Roche, nuestro que lo amamos, que ha hecho cosas como Dodger y Rene Gidell, que sería que tenemos que ver.
Ah, está en Rene Gidell, no lo había visto. Yo empecé a verla, pero vi el primer capítulo. Y Dodger trabaja con Christopher Eccleston ayer.
Ah, genial. Como Morris. Porque
en el Reino Unido hay 7 actores.
Sí, por supuesto.
8, ahora de hace 15 años que nació Lenny Rush, hay 8.
O sea, cada generación tiene más o menos 10 actores de...
Sí, entre Harry Potter, Doctor Who, Game of Thrones y Star Wars, está algo así como el 60% del PBI británico.
Sí, más bien. El chiste de... No me acuerdo, creo que era Matt Smith que decía. No me acuerdo, Matt Smith era... ¿O era? No, que... Tom Hiddleston y no me acuerdo quién más, que decían que, claro, ellos tienen esa cosa de eran demasiado grandes para Harry Potter, pero demasiado jóvenes para otra cosa, no me acuerdo así. Entonces, por eso quedan en esa especie de limbo como actores británicos, pero sí.
Pero sí, si ves mucha tele británica, ahora porque muchos dieron el salto a Hollywood con Game of Thrones, claro. Y eso. Pero si como yo ves mucha serie británica ignota o series británicas de mierda, como dice el profesor Dinosaurio, me las minimiza, empezás a encontrar gente conocida y de hecho muchas de esas series de mierda las conozco porque me llama la atención un actor en Doctor Who o en esta que hizo hace poco, el de Mighty Bush, donde hace también de una saltacaminos.
Dan
Turpin, etcétera. Veo uno, me da gracia este hombre, lo googleo y encuentro una serie de... ¡Ay! Trabaja con Diane Morgan ahí y me la veo, ¿viste? Pasa eso, está, y son 5 también. Sí.
Uh-huh. Como dijimos, Lenny Rush, como Morris Evans, Angela Winter, que labura en EastEnders, una serie también de 400 capítulos, literal, en y otras series británicas.
Es otra novela conocida, esa.
Es una novela reconocida de británica. Pues, tiene 400 y pico capítulos, literal. Hace Charlie Sanders, la madre adoptiva de Robbie, Susan Twist, que trabajó también, señora, trabajó un montón de cosas. Lo más conocido en Coronation Street, hace Susan Tryon, esta personaje que recurrente.
Charlie Sanders, son unos hijos de puta.
Sí. Anita Dobson, ha laburado en Red Dwarf, en Ghost, mil cosas más, como Mrs. Flood. Gabriel Wolf, que ha hecho muchas cosas, pero acá lo tenemos porque... Ha hecho, bueno, voces en hizo la voz de Beast en de Satan Planet y de, bueno, esa de esa dupla de capítulos que mencionamos más adelante en el programa de Coso. Vuelve como Sutek de Obsidian. Y bueno, dijimos vuelven Shemar Redgrave como Kate Stewart, Jeremy Finney y Bonnie Langford en sus roles.
Te agrego una actriz más que es Varada Setu, que hace de una soldado en el capítulo Boom y va a ser compañera la temporada que viene. Y Varada Setu la vimos en Andor, es una de las rebeldes del asalto
me sonaba el nombre.
Sí. Por eso es la ficha que tuvimos, ahora sí vamos a reseñar la temporada. Bueno, ahora sí, temporada 1, 14... 40, como ya, con un chuti y la primera temporada regular de este nuevo reinado de Russell Davies. ¿Seguimos por lo malo arrancando?
Dale.
Múnich, que no te gustó de estos episodios.
Ah, me hablabas a mí, es que justo pasó una moto, perdón.
La moto de Soledad que pasa por...
la moto de Soledad.
A ver, primero que nada. Vamos por partes. Me gustó mucho el personaje de Ruby porque es como...
No, lo que no te gustó.
Ah, vale, perdón. Por lo que no me gustó, perdón. Lo que no me gustó. Me está costando acostumbrarme a un doctor tan humano y tan emotivo. Es decir, me gusta, pero me está costando. Y hay veces que me está costando un poco separar, pese a que son diferentes porque es mucho más medido y demás. Pero separar un poco al doctor de Eric de Sex Education. Al principio me costó un poquito.
Ahora bueno, yo no vi Sex Education, así que no puedo opinar de... Pero está, puede pasar a veces.
Eric es más expresivo, es un poco más excesivo, ¿sabes?
Pero el personaje de Chuty y Gatua ahí, ¿no?
Sí, aquí es como más medido, no es igual, pero yo es que llevaba mucho viéndolo haciendo de Eric, entonces claro,
es que es normal,
me costó un poquito arrancar. ¿Qué no me gustó? Yo creo que es que lo que pasa es que me costó un poco hacer el cambio de chip, porque es un doctor un poco diferente. Es decir, aquí no tiene como ese barniz de, no de maldad, pero como de pequeña moralidad que tiene muchas veces en los otros doctores, de tener momentos de, sobre todo se veía mucho en Capaldi, el tema de, de mostrarte que el doctor realmente no es humano, intenta ser todo lo más humano que puede, pero tiene momentos en los cuales parece que no fuera empático cuando sí que lo es, porque está pensando, o sea, tres niveles por delante.
Y que tiene 800.000 años, claro, tiene los huevos secos, pobre hombre.
Claro, pero...
pero que vos sabes que eso me parece que es algo súper intencional, no solo en la construcción del personaje específico para Gatua, yo lo voy a decir en Chuti, pues somos amigos, sino que tiene que ver con eso de la bigeneración y de sacarte cierto bagaje, dejando... es como que el Doctor 14.5... es el come pecado de este doctor.
Sí, un poco.
Es el retrato de Dorian Gray del bagaje emocional de este doctor. Después está del otro lado la estrategia comercial dicha literalmente en entrevistas por Davis, que quieren un doctor más humano, más de a pie, para alcanzar a cierto público.
Sí, yo creo que eso fue lo que más... bueno, eso y lo que no estoy segura si me gustó o no me gustó, porque me genera un poquito de ruidito, pero bien, es el tema de que han ido tocando como muchos estilos de capítulos. Porque, por ejemplo, Dot and Babel es muy, es un capítulo que es totalmente Black Mirror, prácticamente. Es un crossover con Black Mirror.
Sí, y es como...
Bridgerton, ¿sabes? Entonces...
Pero yo siento que eso Doctor Who lo hizo siempre, porque Dot and Babel es re parecido a uno que cayeron en un planeta que eran todos programas de televisión. No me acuerdo si es de Matt Smith o de Tennant.
Es de Eccleston. Vos decís el de...
¿Es de Eccleston?
Vos decís el final de temporada de Eccleston.
No me acuerdo, fue hace mucho tiempo.
Esto. El que está... sí, porque es el que está...
Está en la del programa No te lo pongas, británico...
Claro, que está John Barrowman, está
Captain Kirk. Está Barrowman también, sí.
Pero, y está Simon Pegg. Simon Pegg hace...
Simon Pegg también.
Sí, sé cuál es.
Es un programa muy parecido, un episodio muy parecido a este. Y si bien, obviamente, crossover con Bridgerton no han hecho porque no existía, han hecho estos programas que parecen otro tipo de series. Porque después de todo, es una serie que tiene 60 años.
Claro.
Y el viaje en el tiempo te permite hacer diferentes cosas, te permite hacer episodios de terror como el de las sombras en la nave encerrados o Don't Blink, te permite hacer episodios humorísticos, te permite hacer episodios dramáticos como el de Vincent and the Doctor, te permite hacer un montón de cosas. Yo creo que eso es un feature de Doctor Who.
Sí, no sé, yo no digo que sea algo malo, solo digo que me agarrando tanto la estética, digamos, de lo que estábamos haciendo el crossover, me sorprendió un poco, o sea, no mal, pero no sé.
Sí. Y quizás puede tener que ver con esta idea de querer capturar a cierto público nuevo, ser tan alivosos con lo de Bridgerton.
Pero salvo eso, ahora mismo no se me ocurre nada que me haya molestado, ¿eh?
Bien.
O que dijera no.
¿Ese?
Así como algo puntual que me haya molestado... Algunas cosas se me hicieron un poco, o sea, sobre todo el final, si bien no me disgustó, pero el misterio, la resolución del misterio final, o sea, no me disgustó la resolución, o sea, el final, o sea, un hecho que, bueno, spoiler, estamos hablando, o sea, que la madre de Ruby no sea nadie especial, no me molesta para nada. Me parece como que de repente hicieron un montón de vueltas.
Eso. Y, mucho ruido, poca cosa.
Que entiendo que es un poco chicos, esto no es una temporada de Steven Moffat, donde Steven Moffat hacía mucho de meterte una... O sea, Steven Moffat lo que hacía, y eso lo queremos mucho como guionista, pero como Joe Hannan hacía World Watch.
Sí, que acá está como guionista.
Acá está muy bien, en un capítulo azul. Que es esta cosa de hypearte toda temporada con un misterio que te lo va metiendo cada capítulo, qué sé yo, y de repente al final era como, ¿y cómo se resuelve? Y puff, se resuelve. Y es como, bueno, no.
Es un poco apurado y desprolijo, sí.
Y acá lo que pasó no es que fue apurado el público, sino que simplemente fue como de repente fue un poco demasiado vueltero
para lo que termina siendo.
Claro, como que podrían haberlo resuelto capaz de una manera un poquito más lineal. No, también mantener el misterio toda la bola, pero capaz que toda la vuelta que dieron es un poco mucho.
Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Porque además le ponen un montón de pistas falsas de red herring, dirían los gringos, claro. Sí. Como Mrs. Flood o la mujer y misteriosa de 73 yardas que ve, que claro. Ve Ruby, etcétera. Todo está saltando de la madre de Ruby tal cosa, y había teorías online de la madre de Ruby es romana, esta Time Lord que aparecía en la serie vieja, y no sé qué, y no sé cuánto. Es todo como mucha vuelta, mucha cosa, para que sea Silvia, una enfermera de 40 años que está tomando un café.
Sí, es como un poquito demasiado.
No se llama Silvia, porque Silvia es la madre de Rose, pero...
No me molesta capaz que te planten un red herring y te lo resuelvan de una manera. Está bien, o sea, es un bait and switch, está perfecto. Es un recurso más que válido. Me parece demasiado voltero cómo lo resuelven finalmente, o sea. Me pareció un poco demasiado, si bien digamos, cualquiera que tenga la idea de que Doctor Who es una serie de ciencia ficción, claramente no ve Doctor Who, o sea, sí,
no, pero, es fantasía con un barniz.
Pero ese es como que un poco a veces se pasa de Mambo Davis con esta, bueno, en este caso sí, con Davis en realidad, con esto, toda esta cosa de bueno de que es la realidad y la memoria y la imaginación hay un ida y vuelta muy fácil, y es como que bueno, es un poquito resuelve las cosas de manera un poquito demasiado rápidas algunas veces, que no me copa. Todo el tema de la Remember TARDIS es como que sí, está bien, pero podrían, no sé, haberme dicho que, no sé, otra excusa para esta copia, no sé. No me convence a mí tanto eso, o sea.
Igual es que podrías haber tenido otra excusa para David Tennant de vuelta.
Claro, o sea, es como que a mí es un poco me hace un poco ruido. Después en general, nada en particular. Me parece, hay capítulos que me gustaron más, hay capítulos que me gustaron menos, pero No hay nada que hasta así muy destacable que no me haya gustado más allá de eso. O sea, entiendo que después tiraron un montón, tiraron un par de guiños ahí dando vueltas, bueno, como la vecina de Ruby, que ya te tiran un poco el guiño desde el especial de Navidad, que, sí, que algo se trae, y bueno, que claramente algo tendrá que ver en el próximo especial de Navidad, parece.
Sí, dijeron que va a haber más de eso en el próximo especial de Navidad.
Ahora que estás diciendo, que están comentando esto, me he quedado pensando lo del final. Yo creo que del final, bueno, lo de la madre y todo eso sí tienen razón, pero a mí lo que me quedó haciendo ruido, que no me terminó de convencer, fue todo el tema de Susan. Fue como mucha preparación de Susan para que luego Susan era como, bueno, no era tanto.
Sí, es otro bait and switch de que puede ser la nieta del doctor.
Sí, sí, sí.
Sí.
Pero sí, no creo que nada... bueno, sí, capaz un poquito, sí, ese es el tema de eso, como es como esa cosa... A veces es como el hecho de, no sé, de repente cómo resuelven lo de Sutex, de como que matamos la muerte y la revive. Es como,
sí,
el tiempo menos por menos es más, pero no
funciona. No mire muy de cerca.
O sea, está bien, es ficción pura, todo lo que quieras, pero es como que de repente el juego de palabras no me termina de convencer a mí. Sí.
Bueno, Venecia arrancó diciendo que le chocaba un poco, le cuesta acostumbrarse a un doctor tan humano, no sé qué. Yo voy a decir un bolazo, una cosa súper chota, pero no me gusta un doctor que se cambia tanto de ropa. Mi doctor tiene que tener ropa de dibujito. Siempre se pone lo mismo, a menos que tenga que disfrazarse para algo particular. Porque una de las jodas de Doctor Who, además de la silueta icónica, porque ¿qué tiene icónico en Chutia hasta ahora? No tiene bufanda, no tiene campera, no tiene moñita.
Sí, sí, tiene una cosa icónica, tiene el control remoto del garaje.
No, eso es una máquina de afeitar de mujeres para las piernas. Es igual, o un celular del año 2001. No, es como muchas cosas. O sea, a ver, La joda de Doctor Who es que podés andar por ahí hablando con acento británico y vestido del siglo XXI y nadie te mira dos veces en la antigua Roma porque el TARDIS tiene el campo psíquico, falopa, no sé qué. Y me encanta verlo de afro y ropa mod en los 60 o de Bridgerton con un pompadour, etcétera. Pero, a ver, en mis me gusta está que hombre en chuti, nada le queda mal a ese señor. Pero siento que Doctor Who tiene que tener algo más icónico de ropa y en esta temporada le faltó. Es una bobada, no va.
No, pero tenés razón. Pero yo creo que también justo eso es algo como que marca totalmente que es un Doctor diferente.
Sí.
Y que acá ahora volvemos a, ahora tenemos plata y podemos hacer vestuario para el Doctor, que no es verdad, porque podía haberlo hecho en cualquier otro momento.
No, vestuario podía, justo lo que no salía plata.
Sí, pero yo qué sé. Yo creo que es como parte del nuevo Doctor. Un ser humano normal no se viste siempre con la misma ropa, salvo que sea Steve Jobs. Ya está.
Además podemos volver a Hello Fellow Gays o Hello Fellow Young People. Primero, arranca su vida en chota, en chuti, en chota, porque no tiene pantalones. No me acuerdo de si él no tiene pantalones y Tennant no tiene remera, o al revés. Y después cuando se le aparece a Ruby en el boliche, está musculosa de red o algo por el estilo.
Sí, y con polleras,
Re boliche. O cantante de cumbia de principios de los 2000 de Uruguay, o lo comía. Pero está. Después, Millie Gibson hace lo que puede con lo que le dieron. Yo sé que Amunesia dijo ya, adelantó que le gustó Ruby. Ruby es la Rose de la B, hasta en que se llaman con R
y
4, que son de barrio, etcétera. No tiene mucho carisma el personaje, y Rose tampoco lo tenía.
Pero es que a mí me gustaba Rose.
¿Eh?
Pero es que a mí me gustaba Rose.
Me gustaba Rose, pero Rose estaba puesta en contraposición de Eccleston y de Tennant, que eran dos doctores más alienígenas y más paspados de las pelotas de todo, mientras que en Chuti justamente es un doctor mucho más a tierra. Entonces, no destaca como destacaba, no destacaba o no acompaña como acompañaba Rose. Hablamos del reveal de Ruby, sí. El episodio de la música, que yo lo esperaba realmente porque aparecían los Beatles, me pareció medio pelo.
Sí.
Maestro como villane, me pareció que laburó muy bien esta drag queen, que no conozco el nombre, pero aparentemente no recuerdo el nombre ahora, pero es conocida.
Jinx.
Es conocida. Y entiendo que está relacionado con el Toymaker, pero es medio una repetición del Toymaker. Es muy parecido.
Es similar.
Acabamos de ver un villano de ese estilo.
¿Sabes lo que es? ¿Vos te acordás de...? No me acuerdo si era la hormiga atómica o en cuál era. Doremi, el barítono ladrone.
No me acuerdo.
Ah, después te lo busco. Que era un cantante de ópera que cantaba y que quebraba los cristales de los comercios para robar.
A mí me hizo pensar en dos villanos de la serie de Batman de Adam West. Uno es Chandel, que no es otra cosa que Liberace. De verdad es Liberace actuando en la serie. Sí. Es un pianista con candelabros, todo fancy, todo flamboyant. Y la sirena, que tenía poderes sónicos de quebrar vidrios y que no lo hacen team up. Después, bueno, el hilo conductor de la temporada, el mystery box de qué va a pasar, yo creo que hubiese funcionado mucho mejor si lo estiraban hasta que funcionara y se terminara en la siguiente temporada, para resolverlo ahí. Acá tuvieron como tres misterios al mismo tiempo. La mujer misteriosa en cada planeta, que resulta ser Susan después. Mrs. Flood y, ¿quién será la madre de Ruby? Y es mucha pelota girando en el aire.
Sí.
La idea de que Toymaker, Celestial Toymaker, Maestro y Sutek son como un panteón de dioses conectado, porque lo dice en su momento el Toymaker cuando dice, no, liberaste no sé qué poronga. No termina así. El final de temporada para mí fue lo más flojo. Todo muy mágico, como decía ese, demasiado. No me puedo quejar de bolazos en Doctor Who, pero para gusto los colores y este no me anduvo.
Uh-huh.
Y loco, en serio, Unity no se dio cuenta que estaba contratando a una persona llamada Harriet Arbinger. Y algo que yo leía hoy cuando repasaba cosas para el coso. Que entiendo lo que. Ahora entiendo lo que quisieron hacer, a mí no me anduvo. Cuando el doctor cuando Tennant castea una hace una superstición al borde del universo en The Wild Beyonder, libera algo, lo dicen.
Claro, sí.
Y que en Chuti, el doctor 15 dice, es la magia o la nueva ciencia, y que la está tratando de entender todavía. Y varios de los capítulos, o los capítulos en general, giran en torno a eso. Por ejemplo, el cuco.
El cuco, que los
Benzfeyers. Los goblins que causan mala suerte y el poder de las coincidencias. La magia de la música. La fe ciega y la falta de pensamiento independiente. Las maldiciones y los círculos de mágico, Macumba, sí. Galeses. Macumba Galesa. El perderte demasiado en un rol que estás interpretando, los pájaros Bridgerton. Que una persona sea importante solo porque creen que es importante. Y una que me di cuenta yo, que no estaba en este artículo que estaba leyendo, un artículo de la Wikipedia, de la Tardispedia, es en 73 yardas, en 76 yards, usan las restricciones de un monstruo para vencer al otro malo. Cuando sí. Se para a 73 yardas. Es muy engañar al Mr. Mixiplit en Superman.
Eso me pareció brillante.
Eso estuvo buenísimo. Entiendo ahora, más leyendo este repaso, lo que trató de hacer Davis, no me anduvo.
Sí, yo no lo había entendido de esa manera acá. No había entendido el hilo conductor, honestamente. No me he percatado de ese hilo conductor.
Individualmente funcionan en sus capítulos, por lo general, pero en general no. No funciona eso.
Y bueno, si no lo ves como hilo conductor, como es mi caso, digamos, supongo que no funciona. O sea, si no lo podés, que yo, digamos,
no está bien construido.
Claro, o sea, digo, si la persona que no está buscando esas cosas a veces, sino el patrón, y digamos, no que yo sea la persona, necesariamente la persona más inteligente del cuarto, pero digo, o sea, justo detectar patrones es algo para lo cual estudié, básicamente. Es buena parte de mi carrera. Así que digo, sí, es que ese, que es verdad, ese patrón no lo habían percatado. Y sí, sí,
y si
no
ninguno lo ven... de nosotros, no es que nosotros seamos todos súper brillantes y no sé qué, pero si con la costumbre de ver ficción que tenemos y de ver Doctor Who que tenemos, ninguno de nosotros tres lo vio.
O sea, sí es verdad que hay un patrón en, digamos, a nivel narración, digamos, a nivel ficción. Digamos, en la forma de hacer los capítulos, de usar un poco más, como voy a decir, cosas que son menos sci-fi y un poco más magia. Pero eso de esa cosa de relacionarlo con lo otro y que sea un patrón, sí, capaz que sí.
Capaz que ni siquiera es del todo intencional. No, me imagino que es intencional, pero no. Bueno, Munecia, ¿te gustó Ruby, al contrario que a mí?
Sí. Pero pasa que a mí me gustan las compañías de barrio, lo tengo clarísimo.
No, yo no tengo ningún problema. A ver, Donna me encanta, Donna es compañía de barrio.
Sí, pero a mí me gustó justamente porque yo tengo que reconocer que cuando terminé de ver Tennant y todo lo demás, yo me quedé extrañando a Rose. Entonces a mí que me pusieran una Rose de AliExpress me vino bien.
La Rose de Temu.
Que además, hay un tema que...
Mamá, ¿podemos comprar Rose? Tenemos Rose en casa.
Sí, Donna es de barrio, pero Donna es londinense. Y Ruby es de Manchester. Es más de barrio, es mucho más de barrio Manchester.
Manchester.
Es Mancunian, o sea, hay otra cosa. Ruby y tiene, o sea, sí. O sea, con Rose es como que no funciona porque Rose, digamos. Billy Piper es una estrella pop y se le nota en la forma en que es.
Perdón, cuando Ruby bondea con uno de los soldados de UNIT, porque son del norte, en el penúltimo capítulo, que es el guardián del portal del tiempo, de la pantalla del tiempo.
Sí, sí, sí.
Es muy bueno eso.
Es muy bueno eso, sí.
Es como capaz que a Monesia le pasa encontrarte con un uruguayo o con un argentino en España.
Claro. Sí.
Está lleno, ¿no? Pero... cuando te encontrás y haces meme de Spider-Man.
Sí. Me pasó hace poquito en el trabajo y sí. No, pero yo creo que también lo que me gustó de Rose es que, pese a que Rose es el estilo Britney Spears de los 90, como un poco así, un poco upside again, pero bajada de tono, es por fin una companion que tiene un doctor con el cual puede generar un tipo de relación distinto sin tener que estar enamorada del doctor. O sea, basta de enamorar
al compañero. Ah, eso me encanta y jamás quiero que ningún compañero se enamore del doctor. Y el doctor debería pararles el carro en seco siempre. Tengo 2000 años más, en realidad. Y yo me estoy ahora, después de Capaldi.
Tiene creo que 1 millón de años.
Sí. Pero eso sí está bueno. Eso está bueno. Yo no digo que sea una mala compañía. Digo que a mí no me generó demasiada
cosa. No, está bien. Sí.
¿Qué más, Monesia, te gustó de la temporada?
De la temporada, bueno, primero que nada, lo más importante de todo, Eric.
¿Eric es...?
Eric, no, perdón. Ay, ¿por qué le digo Eric? No. Morris.
Perdón, y acá, como yo tengo los controles, mi primer punto, lo que me gusta es Morris Gibbons en mayúscula.
Sí, Morris Gibbons es lo mejor de toda la temporada.
Yo voy a admitir, es un poquito, entre comillas, de fetichismo de ñomos. Porque es adorable y chiquito, tipo jabula.
No van a cancelar la concha de los.
Pero no, estoy admitiendo que de signos de entretenimiento occidental en donde la persona de corta estatura expuesta como adorable me han afectado. ¿Qué le voy a hacer? Yo, por ejemplo, cada vez que veo un alien, por ejemplo, Basil en The Acolyte, en Star Wars, digo, aguante Lucasfilm dándole trabajo a la persona de talla baja desde 1977. O sea, el tipo que está haciendo de Basil en The Acolyte hizo en las secuelas, estuvo dentro del traje en las secuelas de Artú. Siguen usando una persona de talla baja en Artú, aunque no lo precisan. Pero volviendo a Morris, Lenny Rush, el actor, vamos a no referirnos a él solo como el personaje, actúa muy bien. Tiene 15 años y ya ganó un BAFTA, que es el Oscar británico.
Sí.
No solo eso, sino que, volviendo a Morris, amo que tenga una ametralladora en el scooter.
Sí, eso sí, es perfecto. Buenísimo.
Qué momento. Y, por cierto, justamente le dijiste a Eric, porque el personaje lo crearon para él, o al menos lo adaptaron para él, luego de que él hizo la voz de Eric, el bebé valiente en Space Babies.
Sí, es verdad.
Quiero ver otras cosas en las que laburó, entre ellas una serie basada en Arthur Dodger, el personaje de Oliver Twist, donde trabaja con Christopher Eccleston.
Ah.
Y, si vamos a homenajes profundos, su apellido, por supuesto, viene de Dave Gibbons, y su nombre, Morris, viene de Philip Morris, no la compañía de cigarro, sino un señor que recuperó varios episodios perdidos de Doctor Who. Por si alguno no lo sabe, pila de cosas se borraron porque no se guardaban, y hay episodios completamente perdidos. Ahora son solo un par, recuperaron un montón, y algunos han podido recuperar el audio y hicieron animados. Este señor viajó a Nigeria y a Zambia a buscar cassettes.
Ese es un tema, cuando hablamos del bajo presupuesto de la BBC, es histórico como hay capítulos de cosas de a Doctor Who, pero muchas cosas se han perdido porque usaban los mismos cassettes para grabarlo.
Acá también pasa.
Regraban un montón. Eso, y además que hubo incendios en alguna cosa.
Sí. Señor fundó Television International Enterprises Archive, una compañía que se dedica a buscar televisión perdida y a preservarla, y a asesorar a las productoras y a los canales a mantener los archivos y todo. Me parece, el archivista en general, el archivólogo, y no lo digo porque se estudia en la facultad a la que voy yo, es una persona fantástica, y el bibliotecario, Keepers of the Lore. Y el último dato que tiro respecto a esto, y te dejo seguir, perdón, Muni, Rush tiene 15, y en la otra punta del espectro de edad está Gabriel Wolf, que a las 91 repite como la voz de Sutek.
Ay, es verdad.
Y se llama Wolf.
Mi primer villano, bueno, pero Seth no es un lobo, es un perro.
Está bien, lobo, perro. Es un chacal lobo, también.
Ahí, pero Seth es un perro, Anubis es un chacal, son cosas distintas.
En realidad Sutek está representado por un montón de animales distintos. Serpientes hasta perros, y son cosas distintas. Bueno, y yo esto me enteré enseguida, pero él trabajó en 2006 en Doctor Who, era la voz de la bestia en The Impossible Planet y de Satan Pit.
Sí. Uno de mis capítulos también muy querido.
Muy bueno. Uno de los primeros de Tennant.
Sí, no es el de los primeros, pero es de esos con Marta.
¿Ya es con Marta? Okay.
Es con Marta ese capítulo. Es la aparición de los Uds, es un capítulo doble de la
segunda temporada. Los Uds, cómo me gusta el Ud, que te va llevando el mate en la mano.
Ay, los Sus son maravillosos, me encantan los Sus.
Bueno, Sutek, que tengo que decir, es mi primer villano de Doctor Who. O sea, yo la primera que vi de Doctor Who fue cuando en año 2002 en Uniseries empezaron a pasar series canal, para quien no sepa, canal argentino pasaba series. Es mucha cosa retro. Y
en un momento pasaban, sí, después se llamó retro.
Después se pasó retro.
En un momento eran los que tenían para pasar Star Trek acá.
Claro, pasaban muchas cosas de Star Trek, se pasaban de todo. Pasaban series viejas que se les ocurra, medio que la pasaban. Pasaban Kung Fu, pasaban Wild Wild West, Misión Imposible, El Santo.
¿Lo pasaron?
¿Sabes qué? No sé, capaz que sí.
Pero puede ser. A ver, tan importante era Uniseries o Retro que solo un cable en Montevideo lo tenía y cuando yo me casé puse ese cable para tener ese canal. Inmediatamente después los vendí, poco tiempo después los vendieron a una empresa mexicana y perdieron los derechos de Star Trek para la región.
Claro, usted con Star Trek pasó a estar
me en... Me compro un circo y me crecen los Morrie Gibbons.
No, edita eso, por Dios.
No me tiene nada de mal lo que acabo de decir. Me estoy riendo de un dicho.
Mierda, encima me hace esto ser.
Matar a Ezequiel. Tu primer villano fue eso, fue ese.
Claro, en 2002 empiezan a pasar en un ciclo de Sci-Fi británico, básicamente, que eran los domingos a las 9 de la noche, pasaban un capítulo de Red Dwarf y uno de Doctor Who. En esa época, y pasaron, esto estamos hablando de 2002, antes de que estuviese en planes siquiera el reboot de Doctor Who. Y lo que pasa, ahí es Red Dwarf, que serie que amo el día de hoy, y Doctor Who pasaron dos series y medio, o así. Porque eran de esa época, viste, pasaron seriales de Tom Baker, del cuarto Doctor.
Sí, por si alguien no lo sabe, durante gran parte de la era clásica Doctor Who, no eran un capítulo suelto, ni un doble, sino que eran una historia dividida en 3, 4 o 5 partes.
De media, 25 minutos, media hora más o menos, además.
Y así que cada capítulo. Y así confundite como los británicos en vez de decir season dicen series, pero estos son serials o stories. Así que sí. Después están en una series.
Y el primer serial que pasan es The Pyramids from Mars o Pyramids of Mars, que es donde aparece Sutek, The Osirion, Sutek the Destroyer, que es este villano que apareció esa vez y lo vuelve a traer a colación. Casi 50 años después, pues en el capítulo 79.
Sí. Bueno, yo no vi ese y ni siquiera recuerdo qué episodio vi, pero mi primer doctor es Tom Baker, de madrugada en el canal 7 de Pandazúcar, un canal del interior de Uruguay, pero que se captaba en Montevideo, y entre otras cosas podías ver TNG todos los días en vez de solo el fin de semana, como en el 10, eran de la misma empresa, pero. Y creo que tampoco les importaba mucho qué derechos de cosas pasaban. Porque tipo pasaban los Avengers, la serie británica, no me extraña que haya pasado de Prisoner, y suelto un día de madrugada encontré Doctor Who. Yo sabía más o menos lo que era, porque había visto algo en alguna revista alguna vez, pero no tenía mucha idea. Y tampoco, ni siquiera sé si vi un capítulo entero, pero está, mi imagen de Doctor Who hasta el reboot, a pesar de que en un momento me enteré de que regeneraba y que había varios actores y looks, mi imagen era Tom Baker con el sombrero y la bufanda.
A mí me pasó igual.
Bueno, imagino que todos recordamos el pinball de Doctor Who.
También.
Que yo durante años no sabía ni qué mierda era, pero estaba ahí, front and center, era Tom Baker. Porque además, como recordemos, Tom Baker es el, creo que sigue siendo el doctor que más tiempo estuvo.
Yo creo que estuvo
no sé cuántos años.
Sí. Y también fue del que pasaron más en Estados Unidos en su momento, a pesar de que era muy de nicho y muy under. Entonces es como el más popular internacionalmente hasta el reboot. Pero bueno, después de que nos contaste que te gustan las compañías de barrio y demás, ¿qué más, Monesia?
Mira, me gustó muchísimo. Bueno, hubo capítulos que me gustaron mucho y demás, pero así por destacar cosas puntuales que me gustaron. Me gustó muchísimo el romance que tuvo el doctor, porque por fin es alguien que está como a la altura del doctor. No sé cómo explicarte. Como que tienen la misma onda, como que son el mismo tipo de gente, vienen como, no conocemos mucho, pero parece que vienen como de un background o sea, es como una situación de más de paridad, no es el típico companion que está enamorado del doctor y el doctor está como en la posición superior, como la posición de poder más alta, o la persona que se conoce de joven y le admira, o una figura histórica que el doctor es fanboy. Es como la primera vez que es alguien como de su nivel, como, o sea, es una relación como mucho más adulta.
Y encima, hello fellow gays.
Y encima, fellow gays y con un actor maravilloso. O sea, que también nos lo hemos traído de Broadway, como debe ser. O sea, que ha hecho más cosas que Broadway, ya lo sé. Pero y aparte, yo que ya le conocía de Glee y era muy fan, y de hacer del rey en Hamilton, es un actor que me gusta mucho, y que es muy bueno, y tienen aparte una química espectacular.
Yo ni idea de este tipo, la verdad, pero la verdad me gustó cómo hace el personaje y me gustó la química que tienen. Y encima es rolero el personaje, se llama Rogue porque juega de IB.
Sí, es buenísimo.
Lo dice el episodio.
Sí.
Y la escena del baile, yo no me acuerdo dónde lo leí, pero alguien lo puso por ahí, creo que fue en Facebook. Culpo a Doctor Who de haberme arruinado todas las escenas de baile de Bridgerton para siempre, porque nunca va a haber una tan buena, ni con esa química, ni tan maravillosa. O sea, punto.
sí, no, es que yo miro Bridgerton también, y las escenas de baile no les prestan tanta atención. Lo importante de Bridgerton es lo que está pasando alrededor de la escena de baile, por ejemplo.
Sí, y lo que también me gustó, bueno, simplemente para hacer una puntualización sobre Rogue, es que en realidad son jugadores de rol en vivo, que están metiéndose ahí a meterse adentro de la gente, porque no están haciendo cosplay, son jugadores de rol en vivo que están...
Y se metieron mucho.
Personajes. Es buenísimo.
Por cierto, hablando de traer cosas del pasado de Doctor Who, etcétera, cuando le muestra cuando ve las caras de otros doctores, y aparece el War Doctor y Tom Baker, etcétera, aparece también Richard Grant,
que es el doctor el doctor, brevemente el doctor en The Curse of Fatal Death.
Exacto, en un especial de humor. Entonces quiere decir que Mr. Bean, Rowan Atkinson, como doctor también puede llegar a ser este.
Mr. Bean, Rowan Atkinson es el doctor, y no me acuerdo quién era la que hace de.
Es una persona conocida también, pero perdón, Richard E. Grant no es de eso. Richard E. Grant es de Scream of Shalka, el séptimo doctor de una serie web animada de la BBC de 2003, 2 años antes del reboot.
Está de verdad, no, me sigue, no es el de, no
es
tu.
No, es de eso, entonces es un doctor que era el 7, pero no es el 7.
Claro, son esas cosas.
Y ahora sí, y por supuesto también aparece la Fugitive Doctor de Joe Martin.
De Joe Martin, sí. Faltó Peter Cushing nomás.
Faltó Peter Cushing nomás. Hay como montones de guiños de todo vale.
Ah, sí aparece en The Curse of Fatal Death, Richard Grant.
Okay. Aparece también.
También.
Pero aparece otra cosa, ¿no?
The Constituted Doctor, o sea que es uno de los doctores que aparece y muere, me parece.
Poniéndolo en términos DC Comics, perdón si la referencia te escapa, Munecia, Hypertime de vuelta. Todas las continuidades son válidas al mismo tiempo, básicamente quiere decir eso. Pero sí, está muy bien Rogue, y está muy bien este loco que no me sale el nombre ahora.
Justo que el otro día trajimos a colación el amigo Boy Rider.
Exacto, exacto. ¿Qué más, Muni?
Bueno, yo creo que más o menos eso, y también el tema del misterio de la vecina, que yo creo que nos trae a todos medio locos. que hay unas teorías súper delirantes por ahí. O sea, que cuando se sepa lo que es, todo el mundo dice, porque ya, la gente ya se ha venido arriba con las teorías de una manera increíble. Pero eso pasa siempre.
No puede ser peor que sea Gloria la enfermera que toma café.
No, o sea, ya el listón lo dejamos muy complicado. Pero aparte de eso, yo creo que lo otro que también me gustó mucho es la relación de la familia de...
Sí.
La familia de Ruby. Me gusta muchísimo la familia de Ruby. Y me gusta muchísimo el equipo de UNIT.
Sí. Sí, sí, sí.
Amo al equipo de UNIT. Y la relación que tienen entre ellos. Y cómo quieren al doctor. Es como... No sé, es como súper bonito. Es como sensaciones de familia, como muy lindo. Eso me encantó.
Sí, bueno, en el caso de Kate Stewart, es alguien que... viene desde su tierna infancia, y de antes con su padre, entonces obviamente es como una especie de figura familiar para ella, pero está re bueno todas las escenas en UNIT, eso me gusta, y espero que los usen más. No solo por Morris, y su scooter con metralleta.
Y no, y ya sé que me voy a adelantar algo de lo que no vamos a hablar todavía, o no sé si vamos a hablar, pero estoy desesperado por el especial de Navidad con Nicola Coughlan.
Con Nicola Coughlan, sí, claro, eso va a estar muy bueno. Hoy vi el avance, para el que no sepa, Nicola Coughlan es una de las protagonistas y la protagonista puntual de la temporada más reciente de Bridgerton, y de Derry Girls, que me encanta.
Sí,
encanta
sí, sí,
sí. Esa serie. Hoy vi el adelanto y ella dice, cuando me llamaron dije, no me voy a tener que levantar a las 4 de la mañana para ponerme maquillaje de alguien, ¿no?
Genial.
Bueno, hablando justamente de la familia, las cosas que me gustaron a mí, Morris obviamente, la familia de Ruby me gustó, la abuela y la mamá, y a la mamá, que se llama Michelle Greenidge, la actriz, justo la vi al mismo tiempo casi en una serie que se llama Mandy, que es de Diane Morgan, alias Philomena Kunk.
Ah,
mira. Es muy divertida, la vi haciendo comedia directamente a Michelle Greenidge, ahí está muy divertido. En Chuty, qué hombre, todo el carisma del mundo.
Sí.
Veo sí eso que ser más de a pie, pero por el momento lo veo muy parecido a Tennant igual, ¿eh?
Tiene cositas de Tennant, sí.
Démosle tiempo para...
Pasa que vos no conoces a Eric, eso es lo que pasa. Vos tenés que conocer a Eric y vas a entender.
Está bien, no conozco el personaje
de Eric. Es como una especie de mix entre Tennant y Eric, por decirlo así, pero a la vez no. Tenés que ver algunos capítulos para ver... no para ver solo cómo se porta Eric, sino para entender un poco a Eric, porque es un personaje muy lindo, muy muy lindo.
Algún día veré Sex Education, entonces, sí. No es mi caso, pero mucha gente Sex Education la ama porque está el objeto inalcanzable del deseo de muchos varones de los 90, que es
Gillian Anderson, sí,
totalmente. Gillian Anderson.
Sí, pero Gillian Anderson justo acá está como la madre de tu amigo de la casa al lado, ¿eh?
Sí, 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 bueno. Sí.
No, que no también sería el objeto del deseo de muchos, ¿eh?
Exactamente, sí.
O sea, es una fantasía bastante repetida en muchos casos.
Sí, pero lo que te digo es que no es el personaje de Archivos X, es...
Claro, no, lo sabemos.
Claro.
Es otro personaje, es una madre teniendo momentos de madre y levantándose despeinada, peleándose con los hijos... teniendo crisis profesionales, o sea, es un personaje súper humano.
Hace de psiquiatra o psicóloga, ¿no?
Sí.
Bueno,
adolescente y gestionándolo siendo como muy psicóloga por momentos y siendo como, pues, o sea, como una mala madre tratando de ser buena madre, o sea, teniendo como su conflicto con la relación con el adolescente. Y es un personaje muy bueno.
Sí. Bueno, pero todos los doctores van a sufrir de comparaciones con doctores anteriores. Eccleston yo no lo podía comparar mucho con nada porque no había visto prácticamente nada de la serie clásica, pero después todo le vamos encontrando, con Tennant hacen un giro bastante abrupto para separarlo, pero algunas cosas se traducen, después en Capaldi ves pila de cosas de Eccleston, del noveno en realidad, y todo así, Whittaker tenía como un aire medio Tennant también. Yo no quiero que todos los... Capaldi me encantó, por ejemplo, porque se escapó completamente de la órbita Tennant.
Sí.
Y de hecho, mis doctores favoritos de los nuevos son Capaldi, Eccleston y Matt Smith. Lo que me pasa es que Matt Smith tiene guiones peores, no malos, pero peores que Tennant, por ejemplo.
Sí.
Creo que Xavi quiere comentar algo.
Sí, dale.
Sí, bueno... Peor es quedarse corto, quizás.
Bueno, no te gustan mucho los guiones de la época.
Es que las anteriores eran. No, lo que quería comentar. Ahora que comentas esto de que pilla cosas y tal, sobre el enigma este de quién es la vecina, hay mucha gente comentando que está soltando muchas cosas de antiguas companions. Suelta muchas frases y muchas... El vestido de ese blanco con el que aparece al final de la serie.
Uh-huh.
Hacen muchas referencias tanto a Clara como a todas las compañeras que ha tenido el Doctor.
Uh-huh.
Antiguas, mayoritariamente nuevas. Supongo que va por ahí el misterio un poco.
A ver, veremos qué pasa. Pero bueno... No solo en Chuty recién está empezando como doctor, también Davis y el equipo de Olinka se están empezando a escribirlo. Así que veremos cómo evoluciona. Particularmente desde el primer momento de la temporada, desde el especial de Navidad, adoro que abracen lo loco y ridículo que es Doctor Who por momentos con una nave pirata voladora de goblins que roban bebés.
Eso es fantástico.
Encima... Después empieza la temporada propiamente dicha, bebés espaciales.
Sí.
Es re Muppet Babies con la niñera y todo. O los teleñecos. No, teleñecos son los Muppets comunes. Los Muppet Babies eran los bebeñecos o pequeñecos. Los pequeñecos. Perdón por mí. Acento español triste. Es mi favorito de la temporada. No solo es muy divertido, sino que además es tierno. Y no solo por los bebés, sino por cómo el doctor los trata. Como por ejemplo cuando le dice a Poppy: no, Poppy, no creciste mal, nadie crece mal. Sos vos y eso es magnífico.
Sí.
¿Te rompe el corazón? No. Te deja calentito el alma. Después, Boom es muy un episodio de Eccleston, me parece. Bueno, es Russell T. Davies de vuelta. Y me gusta la crítica a la maquinaria capitalista de guerra con la empresa que te cura hasta donde puedas seguir peleando para que puedas...
A ver si le sale a cuenta o no arreglarte. Sí, ese es buenísimo.
Claro, eso, y que ya no hay guerra, en realidad, ni enemigo, y están perpetuando todo. Eso, uno diría es una crayola muy gruesa, pero el mundo está hecho de crayola gruesa últimamente. 73 Yards no es necesariamente el favorito, pero me gusta que sea un episodio tipo Don't Blink, con re poco doctor, incidentalmente.
El episodio es Blink.
Es Blink nada más, perdón, sí. Justamente, Chuty estaba filmando Sex Education todavía. Claro, solo estuvo un día para filmar este episodio. Es el primero que filmaron.
Justo, mira, de ese capítulo voy a hacer un comentario que es el comentario más bobo. Me encanta la ropa que tiene Chuty en ese momento, porque es una mezcla, de cosas. Es como una especie de custo o como de marinero francés, pero a la vez se parece, que eso también lo leí por ahí, se parece mucho al... No me acuerdo cómo se llamaba. El compañero en este que estuvo un tiempo, que es el de Little Britain.
Matt Lucas. Narbolo.
Sí. Matt Lucas, sí.
Matt Lucas, que era Narbolo, sí. Narbolo o Narbola, algo así era, ¿no?
Nardole.
Narbolo es un NPC de una campaña mía de Star Wars, un Gungan. Me gusta también que Seven Deadly Sins toque el tema de primeros ministros de mierda, que siempre es muy actual en el Reino Unido, y me hace pensar en, bueno, Eccleston diciéndole a la primera ministra, está muy cansada, a los demás, ¿no creen que está muy cansada?
No, es Tennant.
Es Tennant, perdón, algunas cosas se me mezclan. O el Master siendo Saxon.
Sí. Saxon, qué puta.
Maravilla. Y algo difícil de lograr en un episodio de 40 minutos o de una hora es que el paso del tiempo está bien logrado. Funciona el ritmo.
Sí, funciona muy bien, sí.
El montaje, el pasaje del tiempo de ahora Ruby tiene tantos años, ahora Ruby tal cosa, no sé qué. Y que no exagerar el maquillaje tampoco.
No, no, están perfectos.
Está perfecto.
Funciona muy bien. Bueno, la mamá y la abuela de Ruby, lo dijimos. Y hablando del tema de familia, me gustó la idea de que, a ver, que hubo muchas moñas para varias cosas, pero puntualmente que la mujer misteriosa esta que venía apareciendo en otros planetas podía llegar a ser Susan, la nieta del doctor, y espero que sí, y que tenga que ver, bueno, si están hinteando cosas de Companion viejas con Mrs. Flood, puede haber algo enganchado ahí. A ver, todo el tiempo están, pero vos tenías una nieta, ¿y qué pasó? Y vos tenías una nieta, ¿y qué pasó? A ver, amo que haya excelentes efectos, pero que igual haya aliens medio pedorros como los pajarombres fanáticos de Bridgerton, los chuldos.
Sí, están buenos.
Son maravillosos, sí. Ese capítulo es fantástico.
Unity traer compañeros anteriores, como dije la vez pasada, Mel en su moto. Yo no tengo ninguna conexión emocional con ninguno de estos compañeros, porque no vi eso, pero funcionan y te encariñas.
Sí. Sí, pila.
Igual que me encariñé con Sarah Jane en el episodio ese con Tennant, y después vi la serie de ella, a pesar de que era un poco más juvenil. No me gustó el final de la temporada, como dije, pero me gusta que hayan atado este TARDIS de la memoria, TARDIS de los recuerdos, con la serie de Tales of the TARDIS. Por si alguien no lo sabe, antes de la temporada, creo que fue entre los especiales y la temporada, largaron 6 episodios que se llamaban Tales of the TARDIS, donde un actor anterior del Doctor y un companion, o dos companions, si el Doctor había, por ejemplo, hay gente que murió, obviamente, como Hartnell, y Tom Baker, por ejemplo, está muy grande para viajar, no sale de su pueblo, y no va, graba cosas de audio, pero no va. y se encontraban en este TARDIS de la memoria, que no sabíamos que iban a usar después. ¿Te acordás cuando hicimos tal cosa? Pasaban todo el serial viejo, y después al final, qué bueno que tuvo eso, ¿eh? Yo vi solo el primero, y la verdad es complicado mirar el ritmo de algunas de esas cosas, ¿eh? Quiero mirarlos, pero es cuando... Y justo antes del final de temporada, largaron uno donde Enchuti y Rui recuerdan o le cuentan, o sea, no lo vi.
Claro, ¿sabes cuál? Básicamente el doctor le cuenta Pyramids of Mars y pasa, bueno, está bueno, o sea, es áspero un poco.
Sí, son ásperos, son complicados de mirar porque es otra época. Yo puedo mirar Star Trek
igual, o sea,
sin problema porque lo vi en su momento o porque ya venía bañado otra cosa de Star Trek. Con Doctor Who viejo es un poco complicado a veces, ¿no?
O sea, esto es justo, justo probablemente capaz que por eso, porque yo igual tampoco no me acordaba nada, pero ves las momias robots que decís, es muy tosco todo.
El problema no son los efectos me cago en la risa y puedo mirar algo pero, con un plato de espuma plas colgado de un hilo. El problema son los ritmos narrativos.
No, acá creo que los ritmos narrativos estaban bastante bien. A ver, pensá que son creo que 4 capítulos de media hora. Y más o menos en una de media hora, 25 minutos más o menos, y en incluso te diría que no sé si recortan algo o
por lo que yo leí por ahí, en general no recortan, simplemente son las versiones editadas de los videocassettes que publicaron luego, en que los unen como en una película.
Igual pasa, después lo terminé viendo. Lo tuve que terminar viendo los capítulos originales porque los malabares que hacía para poder ver la BBC, lo estaba viendo con mi novia, que no estábamos en el mismo lugar, entonces estaba yo con la VPN viendo la BBC, BBC iPlayer y compartiéndole con mi novia, con Mickey, a través de Zoom o de Meet. Y a todo, bueno, cada dos por tres se cagaba la VPN y había que
reconectar. No, pero es que justamente Tales of the TARDIS solo está disponible en BBC y Player.
Por eso, sí.
Hay que mirarlo con VPN o lo que sea.
¿No hay torrent?
Es extraño. Hay tipo un torrent o un sitio que los tiene y están todos como de un tamaño como de 3 GB cada episodio. Es una ordinariez. Hay un torrent por ahí que los tiene en un tamaño más manejable, pero no tiene seeders. Es súper complejo conseguirlos. Yo los conseguí, los tengo para verlos, pero es rarísimo que no se haya desperdigado más.
Nosotros estamos viendo, enganchando en Vimeo o uno de esos sitios, los 4 capítulos originales están espejados. Entonces, ¿viste? Y creo que ya habíamos llegado a ver el primero en... El primer cacho del Tales of the TARDIS y el primer cacho de lo que sea el primer capítulo y parte del segundo, y el resto los vimos ahí en ese sitio.
Sí, creo que en YouTube están las puntas, las partes nuevas grabadas.
Sí, en algún lado.
Si alguien las quiere ver y después leer el episodio, pero está. Bueno, creo que vos no dijiste lo que te gustó de la temporada en particular. Bueno, pues si sobreviví.
Sí, sobrevivo. Empecemos por. A ver. Por una cuestión puramente subjetiva total, de tipo, trajeron a Sutek, que es mi primer villano, y es como, eso me encantó. Me gustó, si bien, creo que no sé si lo dije, pero bueno, lo dijiste vos, y estoy de acuerdo, que como que el capítulo de los Beatles, se queda algo que le faltó, lo que le faltó fue algo de música de los Beatles, la concha de su madre.
Bueno, sí, justamente no podía, pero no podían primero porque... Capaz que con la plata de Disney podés, pero no podían por el tema de...
Sí,
y de además, hecho, cantan una canción sobre un perro.
Que me hizo grabar, obviamente me hizo grabar al cold open de ¿cómo se llama? De Dr. Teeth, cuando empiezan a hablar de, no, pues, a ver, ¿qué vamos a tocar ahora? Bueno, cantemos tal cosa, ¿eh? Y tiran un montón de tipo de artistas y después miran la cámara como, con toda esta plata podríamos, ¿no? Y mirar la cámara
¿No viste el Electric Maiden de los Muppets en Disney Plus?
No.
Ay, es muy divertida. Es muy divertida.
Buenísimo.
recomendada. Bueno,
me gustó ese capítulo, pues, a ver, me gusta esa cosa de a mí me gusta, bueno, palopa cósmica, me gusta esta cosa de entidades palopas super grosas, y cómo los vencen a través de, bueno, de algo que es, bueno, en este caso muchas veces es un poco de astucia y de usarle algo en su contra, de su propia naturaleza. Una vez que lo volví a ver, Pyramids of Mars, el guiño a Pyramids of Mars es obvio y es precioso, o sea, todo el tema de cuando Ruby le dice, bueno, pero estamos en, yo soy del 2000, del 2004, o sea, yo estoy vivo en 2024, no puede ser que
se haya acabado el mundo.
Claro, y la lleva, y esto lo mismo pasa en Pyramids of Mars, que están en 1911, y la lleva, y ya Jane dice, yo soy de 1980, vamos a 1980, y 1980 está todo destruido. Eso está buenísimo.
Che, vos sabés que, perdón, algo que me acabo de dar cuenta cuando hablas de que derrotan a los villanos con astucia y eso, y acá es donde, y puede ser algo británico, pero no creo que se remita solo a la fantasía, a la ficción británica, le encuentro un paralelo al Doctor con John Constantine. ¿A dónde voy? No solo sobre todo de Tennant, ¿a dónde voy? Es que
sí, totalmente.
John Constantine, en su mejor estado, es un tipo que no tiene que hacer magia o no quiere hacer magia porque conoce los costos y por lo general derrota a los enemigos cagándolos.
Uh-huh, sí.
Y el Doctor, si bien tiene conocimiento de ciencia súper pelotuda, espacial, etcétera, y muchas veces tiene acceso al TARDIS, por lo general no usa ese tipo de recursos.
No.
Usa la cabeza.
Algo, nada, se habla mucho de Doctor Who, sobre todo, digamos, desde la producción de Doctor Who y desde la gente que trabaja en Doctor Who y que en realidad que está ahí porque mamó a Doctor Who y todo eso, como que una cosa que lo llama mucho es esto que, como que el Doctor resuelve muchas cosas con el corazón, ¿no? Es como tiene eso, o sea, sí, con la astucia, obviamente, pero es como una cuestión de, bueno, de que derrota un poco a sus oponentes a través de eso. Es un poco lo que hace también atractivo al personaje, que siempre esa visión positiva y esa visión de, bueno, de...
Sí, es el meme de le dieron dos corazones porque le importa a la gente y le dieron un destornillador, sí, en vez de un arma, porque arregla cosas en vez de destruirlas.
Tal cual, o sea.
A John Constantine le dieron una botella de whisky y un paquete de cigarro.
Sí, de hecho, sí. De chico, encima. Sí. ¿Qué más? ¿Qué me gustó? Bueno, dijimos usted, dijimos de Maestro. Amé el capítulo Dot and Babel, Team Babosa Espacial Come Gente.
Sí.
Esa inteligencia artificial tiene todo el derecho del mundo a de querer
que
matar
a humanos. Todos esos oretes, sí.
Tipo, sí, que mataron. Y encima cuando te das cuenta que tipo de. Son todos blancos.
Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo?
Por favor, sí.
Es el mejor chiste sobre Eat the Rich que he visto nunca.
Sí, posta.
Originalmente la idea creo que es Eat the Rich y que son gente. Pero después al final te das cuenta que son todos blancos.
Eso es peor. Y hay una cosa que de repente no lo dicen. Pero hay una lectura de como que al Doctor lo discriminan por negro. No queda muy claro, pero. Pero un poco sí, o sea, un poco es como por racismo y clasismo, es como lo ven medio negro y por...
Yo creo que In Universe es clasismo nada más, pero como la ficción es algo para que consuman personas de verdad, por fuera es también, es porque es negro.
Sí, sí, también es verdad que, digamos, el británico es más clasista que racista y el racismo lo tiene metido a veces en el clasismo. Es como que el racismo británico está un poco, en algunos aspectos, digamos, se está metido dentro del clasismo británico porque
definitivamente... Dirían en Argentina son negros, pero negros de alma.
Sí, claro, yo decía por el hecho de que básicamente, esta cuestión de relegar a grupos étnicos minoritarios a clases sociales más bajas, básicamente. Y de cerrarles el acceso a movilidad social. Pero ese capítulo es un capitulazo. Me dio un poco de miedo de lo real que puede llegar a ser algo por el estilo de gente tan pelotuda que coso. Y bueno, lo que sea esto de cuando al final a lo mejor el hombre de la piba que que al doctor lo dice, bueno, está, gracias por salvarme, pero bueno, era tu trabajo. Y era como, sí. ¿Qué, what? ¿Qué? ¿Quién sos, boluda? Y que se van ahí, bueno, vamos a ser como los pioneros, qué sé yo, y como, chicos, se van a morir ustedes. Pero bueno, sé que ustedes se la buscaron.
Y en ese capítulo, lo que estábamos comentando con Xavi acá, era que aparte lo que nos indignó es que al único tipo buena persona, ¿cómo lo venden?
Sí, no, eso es
horrible.
Salado, sí.
Cuando,
no valés dos pesos.
Cuando, si tenías algún tipo te quedaba algún tipo de empatía por la protagonista, lo perdés. Tipo, así ya está, que se la coman.
Sí, decís, ojalá se la coman y ya.
Porque era el único que tenía un ápice de voluntad de hacer algo bueno, y además el único que tenía vida por fuera de la red social. O sea, chabón leía y se educaba y qué sé yo. Y no estaba todo el tiempo o sea, era como que todo el rato están enganchados al aparato, al punto que no se pueden ni caminar sin eso.
Me encanta cómo se ríen de las clases altas y la chetez con que la mina se llama Lindsay Pepperbean.
Sí.
Esos apellidos pelotudos británicos y que traducido termina siendo soy Lindsay Morrón Poroto.
Claro,
no Pimiento Poroto.
Yo lo que me voy a indignar mucho, y el call out absoluto que he recibido con esto, es con el tema de las flechitas para caminar, porque yo soy de la gente que, no sé, que le cuesta hasta usar Google Maps y estoy indignadísima.
Bueno, el profesor Dinosaurio y mi esposa se ríen mucho porque cuando viajamos yo soy el que organiza todo y dónde vamos a visitar, y siempre me pasa que agarro Google Maps y salimos de una estación de metro y empezamos a caminar y a la media cuadra digo, era para el otro lado.
Sí, la historia de mi vida.
Justamente acaba de pasar eso en el episodio 4 de Star Trek Prodigy, en que Jean Compog hace eso y nos cagamos de la risa con Profesor Dinosaurio.
Seventy-three Years es un capítulo que cuando lo vi no me enganchó del todo. Es un capítulo raro, pero es una cosa así medio extraña, pero eso de usar el villano para bajar al otro villano es brillante.
Sí, que en realidad la mujer no es... Que en realidad,
no,
¿te acuerdo mal o es que es Ruby de vieja?
Es Ruby de vieja que le está
divirtiendo a Ruby. Es otro caso de lo que vos pensás que es el malo no es el malo.
Claro, o sea. Y qué sé yo, bueno, después brillante, Rogue, ese capítulo buenísimo. Me encanta Ruby siendo Sorora a nivel el siglo XXI con una piba del 1800 que al final resulta ser un alien, pero bueno. Pero el hecho de decirle, bueno, o sea, cuando aparece el tipo que se la quiere levantar a Ruby, y Ruby es como, que primero dice, ah, bueno, ¿quién es de Tall Dark and qué sé yo? Tall le dice como, no me acuerdo cómo lo describe, Tall Glass of no sé qué cosa.
Tall Glass of Waters es el dicho.
Pero le dice algo, no, le dice algo como Tall Glass, como un paso alto, no me acuerdo qué bebida. Y cuando llega es... Y cuando llega es, vos más que todo glass sos un half pint of shandy. Me cagué de la risa con eso. O sea, le bajó el coso así de nada y el tipo no entendía nada y bueno, está. Y después, qué sé yo, y fue con la piba que no, qué sé yo, que no, porque... Y le explica, no, vos tranquila, ya va a encontrar a otra persona, porque yo con las pibas y esto que el otro. Y esa cosa de sororidad me encantó, o sea, la verdad, o sea... Y después estoy pensando en otra cosa que destaco. Oh, el capítulo 3, el de Moffat, el de la guerra, es brutal. O sea, el comentario social que tiene esta temporada es brutal de a ratos. Y es como, sí, tenés una misma empresa que es, ¿cómo se llama? Que
vende las armas, vende el tratamiento médico.
Y a todos los bandos por igual, según quien le pague, y de repente los de humanidad están en guerra con la nada misma, porque tipo, estás en un planeta completamente deshabitado y estás haciendo quilombo porque nada, alguien te
dijo. Si fuera el pasado, sería una historia muy tertuliana.
Claro, exactamente.
Y aparte están todos ordenados como sacerdotes, es como
esa cosa así bizarra de que son soldados sacerdotes. De también una especie de qué sé yo. Y
bueno, el soldado sacerdote es algo que viene desde la década del 80 en Doctor Who, ¿eh?
Uh-huh.
Es una cosa, hay un momento de la historia de la humanidad en Doctor Who en que la iglesia, creo que es la anglicana, porque son británicos, la iglesia se militariza, bueno, de nuevo.
Sí, es algo bastante, bastante clásico en probablemente creo en ficción, me suena también de ficción británica y de sci-fi británico, segurísimo, estoy seguro, y más allá de que el concepto de templario futurista es muy común, soldado monje, soldado sacerdote de espacial es un concepto bastante
común. Sí.
Tipo en 40K, por ejemplo,
En Bravestar luchan contra el papado espacial. No es británico eso, es americano. Pero...
El viejazo de serie sí. Que amo. Serie que amaba de Bravestar, la verdad. Y lástima.
¿Qué más
Y no hay mucho más, creo que hablé de todos los capítulos, porque son 8. Lo más flojo, coincido que es el final, si bien no hay cosas, no me disgustó del todo, pero sí, es como lo más flojo. Pero tiene momentos muy buenos. Y bueno, lo que dije. Y la dinámica entre ellos dos es muy buena, es muy linda. Es muy de buenos, de amigos que se quieren muchísimo. Y está bueno, como decimos, es una relación platónica, no romántica. Tienen muy buena química ellos dos. Porque además son dos actores de edades similares. Él ya tiene 20, él tiene 20 y pocos, creo.
Pues es que una cosa que vi del detrás de escenas es que todo el tiempo fuera de cámara hablan entre ellos usando acentos que no son el propio. Entonces, Millie Gibson estaba todo el tiempo hablándole con acento gringo, imitando el acento de Kim Kardashian. Al punto que una de las personas de la producción creyó que era gringa. Me encanta ese chiste boludo que hicieron. Bueno, pasando raya para ir cerrando, la temporada no tuvo los mejores números de espectadores en general, a grosso modo, pero sí le fue muy bien entre un público joven, no recuerdo la franja exacta, tipo 18-25, algo así.
Sí.
¿Qué es lo que están buscando con Chuty y con cómo está escrito el Doctor y con todas estas cosas que hablamos, captar ese tipo de público? Además, estando en Disney Plus en casi todo el mundo, hay una gran posibilidad de que llegue un público general al que Doctor Who no ha llegado antes, que lo puede ver fuera de fecha, vinciado, porque Disney, salvo excepciones, no saca cosas así. No es Netflix que algo no marca como quiere el primer mes, sea la mierda, para siempre. Y menos esto que le están poniendo mucha guita. Sumale a eso que hoy hablábamos del poder de crossover, y no crossover de ficción, sino crossover del nicho de ciencia ficción, el público en general, que tiene Tennant. Un Chuty también.
Sí, a full.
Por Sex Education. Entonces, están haciendo toda una movida desde de la producción hasta lo del marketing, con lo de temporada 1, etcétera, etcétera, para llegar a ese tipo de público, así que simplemente por los números brutos generales y recientes, no se va a guiar esto. Se viene el especial de Navidad, que vendría a ser el episodio 0 de la segunda temporada que se viene. Millie, a pesar de la despedida de Ruby al final de la temporada, Millie Gibson filmó parte de temporada 2, así que no sabremos hasta dónde va. La companion principal va a ser Varada Setu, que ya apareció en Boom.
Sí, que es la...
La soldado.
No me acuerdo el nombre del personaje.
Imagino que será el mismo personaje.
Yo supongo que sí.
Porque hay gente que rehusan, pero no así tan de plano. Así que eso. Puntaje. Munecia.
Ya sabes que no sé qué decirte, porque me gustó mucho Mira, voy a ser generosa y le voy a dar un 9. Un 9 sincero. No van a ser con 99 ni nada, un 9.
9 directo, bien. ¿Ese?
Yo voy con 8,5. Pues estoy así, no tanto para un 9, pero bastante.
Ok, perfecto. Y yo, en mi caso, le voy a poner un 8.
Bien.
Porque tiene altibajos, el final es decepcionante, pero las partes buenas, y sobre todo Space Babies, que no solo es mi favorito de la temporada, sino que se convierte en uno de mis favoritos en general, más el carisma de Anchuti, tiran para arriba todo, entonces se queda ese 8. Y el promedio nuestro lo llevó a un 8.5. Mm. Dos buenos puntajes para esta nueva etapa de Doctor Who. Que realmente espero que esto progrese y tengamos unas cuantas temporadas más con Anchuti. Y bueno, después la naturaleza de Doctor Who es el cambio. Bueno, vamos a ir con el final del programa, noticias, la frase del mes. Pero antes, Munecia, muchas gracias por acompañarnos. Y Xavi también con algún bocadillo.
Pero por favor.
¿Y qué música vamos a escuchar, Munecia?
Ay, perdón. La de los Daleks Dancing in the Rainbow, por supuesto.
Se llama Pink Fluffy Daleks. Cantada por un tal Mr. Cedric, de un equipo de modificaciones del Minecraft, por un mod del Minecraft con Daleks. En realidad está basada en una canción que hiciste antes de alguien llamado Andrew Huang, que se llama Pink Fluffy Unicorns. Yo esperaba que le bajaras puntaje a la temporada, Munecia, porque es la primera temporada desde el reboot en que no aparecen los Daleks.
Sí, eso es una cosa que tendría que haberle bajado por eso, pero
ya está.
Pero la temporada está buena, aunque no tenga Daleks. Pero bueno, lo bueno es que tampoco tiene Cybermen, que son el bicho que más mal rollo me da. O sea, me parecen buenísimos, pero los Cybermen me tocan una parte de dentro que me da impresión.
Entonces, bueno, no podés mirar cosas de Star Trek con los Borg, imagino, entonces.
No, es que no he visto mucho de los Borg. He visto cosas sueltas, porque yo soy un desastre como Trekkie.
Es que los Borg son los Cybermen, copiado. Y bueno, entonces eso, muchas gracias. Vamos a escuchar a Mr. Cedric haciendo Fluffy Daleks.
Pink Fluffy Daleks dancing on rainbows. 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 Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What colour are the Daleks?
They are pink.
Where are they dancing?
Rainbows.
Please use one word to describe the texture of their magical fur.
Smiles! Yay!
Pink Fluffy Daleks dancing on rainbows. 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 Pink Fluffy Daleks dancing on rain.
I will hug you to death.
Really, Megan? Pink Fluffy Daleks dancing on rainbows. 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 Pink Fluffy Daleks dancing on rainbows.
Perdidos en el éter. Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
No, no seas tontita, Ruby, no existen los monstruos, solo criaturas que aún no has conocido. El doctor Doctor Who, Space Babies.
remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Final del programa número 538 y vamos directamente con un 3, 2, 1...
De noticias.
Bueno, ese, tenemos dos noticias. Una muy leve. Capaz que podemos intercalar otra cosa en el medio. Y otra, jodida. Arranquemos por la leve.
Bueno, la dulce de Hellboy. Se ven las primeras imágenes y trailer de Hellboy de Crooked Man. La nueva película de acá de nuestro.
¿De Mandiguri?
De Mandiguri. Y bueno. Tiene un. El guión es de Mignola y Christopher Golden, así que no puede fallar.
Directamente, directamente adaptado.
Adapta a The Crooked Man, que es un cómic, de muy lindo cómic de Mignola y Richard Corbin. Y bueno, el trailer está bueno, es, parece terror, folk horror, qué sé yo.
Sí, que la idea. Y es. Parece de bajo presupuesto. Creo que es de un presupuesto moderado.
Y comparado, claramente, yo creo que comparado con las. Lo que hicieron con las tres anteriores fue ir escalando el presupuesto. Claramente. No vi la última, pero sé que después era muy así. Se ve que habían puesto toda la tarasca. Y capaz que me parece bien un volver a raíces y tratar de hacer más el lado. No tanto el lado Hellboy trama, digamos, trama principal, sino Hellboy Side Stories como aventurero sobrenatural, digamos, ¿no?
Sí, sí, esta historia pasa en los 50, antes de que pase todo lo grosso en la línea argumental. Visualmente se ve muy distinto el tono de película a lo que eran las del Toro, que podemos amar a Ron Perlman, todo lo que quieras, y a del Toro. Esas películas no son buenas adaptaciones de género.
No, de hecho,
son una cosa fantasía y acción.
La primera es tiene sus cosas. La primera es una adaptación un poco más fiel, pero
va muy en un tono que no es el de Hellboy, por lo menos.
Claro, o sea, y de hecho eso generó rispideces entre Mignola y del Toro, y la segunda ya era bueno. Ya, Mignola lo dice en su documental, era el Hellboy del Toro, no era mi Hellboy.
Y sobre todo el Hellboy ya desde la primera, el personaje de Hellboy. No está escrito como Hellboy.
No me acuerdo de detalles de
es cara muy choto, muy infantil. ¿Te acordás que lo tienen encerrado y le traen gatitos para comer y hace rabietas y se escapa y cosas? Y nada que ver.
Eso no es. Lo de los gatitos no me acordaba. Sí me acordaba, de hecho, que en la peli de Hellboy es una especie de leyenda urbana. Mientras que en el cómic, que es algo que a mí me encanta en el cómic de Hellboy, eso de que.
Es un tipo.
Es un tipo, está bien, es un tipo enorme de compresión, pero el tipo va y le toca la puerta. Señora, disculpe, usted llamó porque había fantasmas.
Y como hablábamos el otro día con Diego, ese es uno de los principales atractivos, que Hellboy es un tipo. Sí. Un tipo rojo y grandote, con una mano que va a traer la perdición, pero bueno. Y lo otro que a la gente le está chocando, sobre todo a la gente que solo conoce a Hellboy del cine, es que el maquillaje que tiene el actor Jack Cressy, que tampoco es muy conocido, que trabajó en la serie Close y en la película de Baywatch, es mucho más sutil. No tiene una gran mandíbula, no parece estar exagerado. Es un tipo que pintaron de rojo y le pusieron los dos circulitos de los cuernos cortados. Por lo menos en el trailer. Yo entiendo que estés apegado a las películas del Toro y de Perlman. Pero si te quejas de cómo se ve este Hellboy solo por cómo se ve, no estás entendiendo muy bien por dónde viene Hellboy como cómic. Y de hecho hoy vi algo interesante que es Hellboy de Ron Perlman y del Toro se parece al Hellboy que dibujaba originalmente de Mignola, y el Hellboy de esta película se parece más al Hellboy que Mignola está dibujando últimamente. Visualmente un chistecito que pasé al canal de al grupo de Perdidos, de que el Hellboy del Toro es este RGB y este es el Hellboy CMYK.
Claro, sí, tiene más colores.
Porque es más apagado y todo. Yo haría un poquito más rojo, capaz. Pero está recién ese primer trailer y eso. Y también lo que llama la atención es, creo que, la mandíbula. De vuelta, lo pintaron de rojo ya Kenny le pusieron a prótesis en la frente. No tiene el mandibulón, que quizás sí es característico de Hellboy en general en los cómics también. Pero primero, el guión es del creador de Hellboy y de uno de sus colaboradores más cercanos. Y segundo, están adaptando una historieta directamente a ellos. También es cierto que yo no soy anti superproducciones, no soy un hipster ni una mierda, pero es cierto que no todas las películas tienen que valer 300 millones de dólares.
Sí.
Justo Hellboy, podés hacer 1000 historias de Hellboy con, relativamente hablando en Hollywood, 2 mangos, como esta. Y la verdad no voy a emitir, y hablando del director, el director, alguna gente tiene algunas cosas en contra suya, es Brian Taylor, porque dirigió Ghost Rider, Spirit of Vengeance, y escribió Jonah Hex, en la película de Jonah Hex. Ahora no me acuerdo si escribió el screenplay, que es lo que se filma, o si es responsable de la historia. Pero después el tipo adaptó para televisión el cómic Happy, que es de Warren Ellis, ¿no?
No, es de Morrison.
De Morrison, perdón, es de pelado. Y la novela de Aldous Huxley, de ciencia ficción clásica, Brave New World, que está bien. Happy yo no la vi, pero tiene excelentes críticas. Y además el loco dirigió y escribió las 2 películas de Crank. Unas películas de acción que hay. Que yo no las vi, pero también escuché cosas muy buenas. Y en general, hasta que no vea la película, no podemos pasar a hacer juicio.
Taylor hizo el de Jonah Hex, hizo el screenplay. Y está como screenplay by él y otra persona. Y story by.
Bueno, está bien. Entonces, no fue el director. Muchas veces el guión es una cosa y lo que hace el director es otra, ¿eh?
Sí, y de hecho creo que el que está muy peleado, o sea, no está peleado, se amigaron, pero Josh Brolin estaba peleadísimo con el director, porque la película fue una poronga, o sea, probablemente el guión era mejor de lo que terminó siendo, porque también Josh Brolin, saben que en esa época no era tan conocido, pero bueno, entró, digamos, está ahí gente como John Malkovich y Michael Fassbender, hay un montón de actores importantes, y la película es
algo tan fácil de hacer Jonah Hex. Simple.
Sí, es difícil.
Es un western. No tiene nada de particular. Bueno, a menos que te vayas a la parte que se dejó pisar el futuro. Es un western. Listo.
¿Y cómo arruinar? ¿Cómo cagás Jonah Hex? No sé, pero bueno.
Pero tal, la gente se... A ver, tenemos comentarios en el Facebook de gente diciendo: ¿qué guionista de mierda? Macho, ¿entendés que es el creador de Hellboy? O el creador de Hellboy debería cuidar más al personaje. O el que nos dijo cómo se ve que no leyeron ningún cómic de Hellboy. Amigo, lo invito a escuchar la semana pasada. Pero esa gente que comenta eso ni siquiera entiende que es un podcast donde están comentando.
Además.
Lectoescritura, cero. Y antes de pasar a la noticia que está compleja, no está colgado como noticia porque no salió el trailer ni era el primer vistazo general, pero algo de lo que hablábamos, bueno, el real de la semana pasada fue el de Titud. Hablábamos ahora de el traje de Superman, en la Superman de pistolita. Pero ahora tenemos imágenes no solo de Mr. Terrific y de Superman y del staff de Daily Planet, tenemos a Hawker, a Metamorfo, porque es un tipo de traje azul, de pantalla azul, y Guy Gardner.
Uh-huh.
Y Guy Gardner es Nathan Fillion con una peluca siniestra, pero como corresponde, y un traje de Green Lantern más blanco que otra cosa, pero la estética de los trajes recuerda a los Terrifics, un homenaje a los Fantastic Four con Mr. Terrific que hicieron hace poco en los cómics de DC, pero el que pone la plata ahí es Simon Stagg, el suegro de Metamorfo, pero acá el que pone la plata y tienen un logo en el traje de Lord Tech es Max Lord, que es John Gunn, el hermano de Pistolita chico.
Sí.
Lo que hace pensar en que obviamente son un equipo corporativo y que si no les gusta el traje de Guy Gardner, eventualmente probablemente pase un traje más normal. De vuelta, son fotos que se están filtrando. Hay otras cosas que se vieron por ahí, como ese Ultraman que comentábamos el otro día, posible Ultraman. También hay alguna foto medio borrosa de un traje de Superman más oscuro y sin el calzón rojo, qué sé yo. Son filtraciones y Gunn dijo, las cosas verdaderamente spoiler no las vamos a filmar al aire libre. Así que bueno, pero me encantó ver que le mantuvieron el corte horrible a Guy.
Sí.
Y no me molesta el traje a mí, ¿eh?
¿El de Superman o cuál?
No, el traje de Superman es el que me gusta. El traje de Guy.
Lo vi poquito, pero está bien. A mí, que esté gay en la pantalla ya está. Yo con eso me conformo.
Sí, y que no probablemente hay... sea el gay. El gay. Que no, pero gays. El gay totalmente forro.
Seguro.
Que nos merecemos. Y que Nate al final le divierta hacer ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Bueno, y la siguiente noticia sí es una cosa súper delicada y jodida. Porque Neil Gaiman ha sido acusado de violencia sexual por dos mujeres con las que estuvo en relaciones, según él y ellas también, consensuadas, pero las mujeres afirman haber sido obligadas a actos sexuales, comillas, duros y degradantes, a los que no accedieron. Hay más detalles en las noticias y en un podcast que vamos a comentar, que no escuché y que no reproduje en la nota. Las denuncias fueron hechas ante la policía de Nueva Zelanda, donde el autor tiene una residencia y Gaiman niega todas las acusaciones. Esto surgió de un sitio web británico que se llama Tortoise Media, de un podcast que tienen ellos. Hay un podcast de una serie de 4 capítulos que se llama Master the Accusations Against Delegations Against Neil Gaiman. Y las denuncias, que nadie va a dudar de las denuncias,
no.
Las denuncias ante la policía de Nueva Zelanda seguro existen.
Parece que sí.
Eso seguro existen. Pero el sitio, si bien Tortoise Media fue fundado en 2019 por James Harding, un ex director de BBC News, bastante criticado por su tendencia hacia la ultraderecha, y que Tortoise Media, por lo que leí por ahí, está asociado con la extrema derecha británica, tanto que una de las responsables del podcast es Rachel Johnson, hermana del ex primer ministro Boris Johnson, y otra de las personas que integran el staff es una conocida TERF, una exclusionista de mujeres trans, y el sitio tiene una cobertura bien rancia de los temas de trans, que en todos lados son un tema, pero en el Reino Unido en este momento están siendo. De nuevo.
A lo que vamos, estamos diciendo es, no estamos dudando, no vamos a dudar de las acusaciones hasta que esto se aclare, pero de que esto salga a luz hoy en día, en este contexto y por este medio, es sospechoso, porque Neil Gaiman es un tipo que, con todas las fallas que pueda tener como persona, es un tipo que es abiertamente activista pro-trans. Y
sí, y también hay problemas en estos momentos. David Tennant está en una pelea mediática con el ministro, el primer ministro actual, Rishi Sunak.
Sí.
Es muy amigochi de J.K. Rowling, etcétera.
O sea, la ultraderecha británica está muy, viene hace muchos años muy en el tema contra los trans, contra la comunidad específica de trans. De hecho, existe en Reino Unido, eso tendría que traer a alguien para hablar del tema algún día. En Reino Unido existe la Liga LGB, o sea, el Lesbian, Gay and Bisexual, o sea, cortaron la T. Y hay una cosa así muy turbia en sentido, a más allá, bueno, sumado a J.K. Rowling y sus jugadas.
Sí, que incluso lo que podría pasar por pseudoizquierda o centroizquierda en el Reino Unido...
Claro, el Partido Laborista
le lame las botas a J.K. Rowling también.
Claro, o sea, el actual primer ministro electo, Keir Starmer, dijo en un diario, no sé qué, como que bueno, estoy preocupado por las mujeres y hay que escuchar, puede escuchar a ver qué dice esta... no en esa forma, diciendo como, bueno... y me preocupa el estado de las mujeres, y las voces, voy a escuchar todas las voces, algo así, no me acuerdo cómo era la expresión, pero bueno, como que le está dando voz y cabida a J.K. Rowling, que es una persona nefasta, mentirosa.
Incluso por fuera de sus opiniones sobre la gente trans.
De hecho, es nefasta, es mentirosa, y además es literal, textual, literalmente se ha estado se ha juntado en esos últimos años con literales neonazis.
Sí, acaba, si bien Uruguay va a terminar reuniéndose con Cabildo Abierto. Y allá Argentina con bandera vecinal o...
Sí, o con la Libertad Avanza, una de dos.
La Libertad Avanza, ya no hay diferencias. Quiero reportarles que en las elecciones internas de Uruguay que tuvimos el fin de semana pasado, varios partidos no llegaron a la cantidad mínima de votos para poder presentarse a las elecciones nacionales. Son 500, date cuenta de la desgracia. Uno de ellos fue el Partido Libertario Uruguayo.
Bien.
Entre otras, le faltaron 15 votos. Entre otras cosas, porque en una mesa registraron votos por Javier Milei. Son tan bobos que ni por el Partido Uruguayo pueden votar.
Me estás jodiendo, me estás jodiendo que hubo... No puede ser tan pelotudos.
Sí.
O sea, es un... Ni siquiera el chavo... No pueden votar por Javier Milei. Literalmente no pueden porque no... A ver, no. Si no fuese presidente actual en Argentina...
Tampoco es uruguayo.
Exactamente, no es uruguayo. No se puede postular para presidente de Uruguay.
No se puede postular para nada... Porque ni siquiera es ciudadano legal.
Claro, no es ciudadano uruguayo.
El puesto de presidente y creo que por extensión el de vicepresidente son los únicos en los que tenés que ser ciudadano natural, creo.
Claro.
En los otros puestos ciudadano legal, pero incluso ahí tenés que tener X tiempo. No, ¿cuál es? Pero bueno, volviendo a la noticia esta.
Susana Jiménez tiene más chance de ser presidenta de Uruguay.
Ni siquiera ciudadana reciente.
Claro, pues.
Volviendo a la noticia, son dos las denuncias, una que sucedió en 2003 y otra en 2022. La investigación policial llevaría un tiempo. La primera es una denunciante que Gaiman conoció en Florida, Estados Unidos, cuando ella tenía 18 años, en una firma de libros, porque era un fan, él tenía 40, y cuando ella cumplió 20, empezaron una relación romántica. Y ella dice que era sometida a sexo tan doloroso y duro que ni siquiera ha disfrutado.
Yo no entraría tanto en detalle de esas cosas.
No, ese es todo el detalle que hay. Todo el detalle que puse yo en la noticia de perdidos, Hay más detalle. Podcast no lo escuché todavía. No sé si me animo. La otra mujer fue en 2022 y era la niñera de hijos o hijo de Gaiman en Nueva Zelanda con 21 años y a las pocas horas de conocer a Gaiman, supuestamente el abuso de ella. Gaiman dice que las dos relaciones fueron completamente consensuadas y que cuando hubo una denuncia en 2022, esta en Nueva Zelanda ofreció asistencia, pero que la policía de Nueva Zelanda dice que se la rechazó. La policía de Nueva Zelanda dice que han hecho numerosos intentos, todo esto según Totus Media, ¿no? Uh-huh. Numerosos intentos de hablar con personas vitales para la investigación, que esos esfuerzos continúan. Después, según Totus, Gaiman dice que la primera denunciante, la de Estados Unidos, dice que las acusaciones son motivadas por su arrepentimiento por la relación y que las de la otra denunciante es que porque tiene una condición médica que crearía recuerdos falsos y según el podcast de Tortoise, el sitio web, esto no se ve soportado por sustanciado por el historial médico de la mujer. Y dicen que han visto mensajes de esta segunda mujer con sus amigas hablando de los hechos del momento. Ahora, es imposible realmente saber qué pasó, porque no hay ventana del tiempo de Doctor Who ni nada para mostrarnos qué pasó. Yo elijo creer las denuncias. Nadie de... Es infinitesamente minúsculo la cantidad de denuncias falsas que hay de este tipo de cosas.
Uh-huh.
Las personas que denuncian este tipo de cosas se ven sometidas a revictimización en la justicia, en la prensa, en el ambiente familiar, y encima si lo haces denunciando a un tipo tan famoso, tan prestigioso y tan querido como Gaiman. Así que nadie hace esto porque jajaja, ja, ja, voy a sacarme prensa diciendo, porque aparte ni siquiera saben los nombres reales. Pero yo no soy fan de Gaiman, pero puedo decir, se nos cae un ídolo, porque aunque digamos que son falsas las denuncias, que fueron relaciones sin violencia directa, sigue siendo extremadamente turbio por parte de Gaiman con 42 años tener una relación con una fan de 20 que habías conocido hace 2 cuando tenías 18. Uh-huh. Y extremadamente peor con 61 años tener una relación con la niñera de 21 que trabaja para vos y vive en tu casa.
Uh-huh.
Él admite esas relaciones, como
consensuado. Es complejo. El tema es, a ver, lo más. Porque uno puede decir, ok, también. Es choto una persona tan grande con alguien tan chico. O la diferencia de edad, digamos, de 20 y 40 años, respectivamente.
O 60 y 40.
Pero, ¿qué sirve eso? Diferencia de 20
y 40. 40 años de diferencia, sí.
Pero bueno, qué sé yo, si la relación es consensuada, Stranger, cosas más raras han pasado.
Es legal
y uno puede argumentar si a esa edad sos un pelotudo, a la edad de 20, 20 y poco sos una persona bastante vulnerable, y qué sé yo, y como caes fácilmente en esas cosas, pero, y bueno, está bien, pero bueno, legal, digamos, si hay consenso, es legal, pero el problema, creo, más serio, como dijimos, es la relación de poder, sobre todo la relación de trabajo. Porque
las dos son relaciones de poder imbalanceado con un afán, pero la del empleador, incluso digamos que Neil Gaiman es un degenerado de lo peor. También es bobo metiéndose, claro, en una relación sexual con la niñera que trabaja para él.
Sí.
Es muy feo todo esto. Más allá de además del dolor y trauma que hayan sufrido estas mujeres, si nos abstraemos de eso, llega un momento en que parece que todo el mundo famoso y que hizo obras que te gustaron son personas de mierda, al final. Y la verdad parece, porque nos duelen ese tipo de casos, incluso aunque yo no sea fan de Gaiman, cae simpática su obra y todo.
Yo soy muy fan de Gaiman, a mí me pegó fuerte. Después, bueno, como dijimos, está todavía como cosas en debate y bueno, ponele, pero, o sea, y la verdad, o sea, es horrible la situación, es horrible.
Pero lo que voy es, nos pegan esos, nos duelen y resaltan, pero si te pones a contar, la mayoría de las personas famosas que hicieron cosas que te gustan no son personas de mierda, o no lo sabemos. Pero
o la esconden mejor.
Podemos abrazarnos de Weird Al todavía.
Weird Al, sí.
O quizás no somos tan fan de Keanu Reeves, pero Keanu Reeves, que cuando se saca fotos con minas no las abraza.
Sí, Keanu Reeves parece buen tipo.
Dice. Pero nunca viste que saca fotos con mujeres y le pone la mano cerca del hombro pero no las toca.
Ah, no, nunca vi.
Es como un meme conocido de internet. Fotos de, incluso no solo con mujeres, con gente en general. Capaz que es locura de él y no por eso. Pero esto es re jodido, más allá de las acusaciones de violencia sexual. Y dejan sobre el tapete todo un tema de consentimiento que mucha gente todavía no entiende, que no importa que estés en una relación consensuada, el consentimiento es algo que continuamente tiene que establecerse, y que si alguien te dice no quiero esto, es no quiero esto, por más que sea tu pareja de mil años, y en este caso eran como relaciones como más casuales. Tengo entendido, aparte de que ahora está divorciado, pero que tenía una relación abierta con la mujer, creo.
Con Amanda Palmer, sí. Que también tiene cierta diferencia de edad.
Sí, pero no tan grave. Creo que Amanda Palmer es una mujer como de mi edad, por ejemplo.
Sí, 76 es. Así que es mayor que vos.
Es mayor que yo, está. No, ahí no hay una diferencia.
No, pero...
Pero está, bueno. Fuera de todo lo que puede haber pasado de las acusaciones, lo otro sí es turbio y no está bueno.
Sí.
Pero está, qué sé yo.
Con todo ese tipo de casos hay que ver cómo qué es lo que está.
Es imposible,
sí.
Yo lo que quiero ver ahora es investigación de esto por parte de otros medios.
Exactamente.
Porque hasta el momento todo lo que hay es lo de Tortoise y medios reportando, como nosotros, lo que dice en lo de Tortoise.
Claro.
Por ejemplo, Rolling Stone, que uno a veces, alguna gente puede pensar que es una revista pelotuda de música y otras cosas. Bueno, esto es una revista con periodismo duro de hace muchas décadas.
Sí.
Rolling Stone sacó una nota. Yo hoy fui a leer de vuelta para ver que. A ver, por ejemplo, ayer cuando escribí la noticia, solo vi que Tortoise, busqué, me fijé que era Tortoise y vi que lo había fundado un ex director de BBC News. Y dije, bueno, esto no es cualquiera. Después hoy me llegó la bola de que era de la hermana de Boris Johnson. Primero googleé y encontré reportajes en contra de Boris Johnson en Tortoise Media. Y después vi que la mujer trabaja ahí y es una responsable del podcast y que hay TERFs y la otra. Y todo. está. Y ahí puse esa. Pero googleé otras notas y ponía todas coberturas. La de Rolling Stone era toda la cobertura igual a esta, nuestra, pero decía al final: representantes de Gaiman no contestaron a los pedidos de declaraciones de Rolling Stone. Así que eventualmente va a haber otros medios que puedan hacer una investigación en torno a esto. Es Neil Gaiman, es noticia, es un tipo que hoy que hablábamos mucho de la presencia crossover, Neil Gaiman es un tipo que hasta cierto punto ya trascendió el nicho de la ciencia ficción y el cómic y la fantasía. Y en estos momentos hay dos obras importantísimas de Neil Gaiman en televisión. Como Sandman y Good Omens.
Y ahora en julio creo que es, o julio, agosto, Anansi Boys entra, así que... Y hay un montón de cosas dando vueltas ahí por ahí.
Siempre, que es un tipo súper prolífico y exitoso.
Sí.
Así que vamos a ver más investigación y bueno, ampliaremos lo que se sepa al respecto. Bueno, ese próximo programa, y hablando de política, que hablábamos de política británica recién, Mael vuelve con un programa de juegos de mesa y va a hablar de juegos políticos. Entre ellos, un juego argentino que se llama Derrocar, con AR en mayúscula, La Semana de los Cinco Presidentes. Y con entrevista a su creador, Bruce. Y es un juego que dice en la descripción, el juego nos sumerge en el contexto político de la Argentina de 2001, cuando hubo cinco presidentes en una semana, en una poca semana, no fue una semana, pero fue en pocos días. Es un juego de cartas en el que sos un político, que tenés que juntar puntos de apoyo del público, te sacan puntos de apoyo por piquetes, por otras cosas. Hay patacones, podés hacer malversación de fondos, hay lobby con la CGT, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Así que bueno, Mael nos va a hablar de este juego, de otros juegos políticos, y va a entrevistar a su creador. Ya lo entrevistó, ya tenemos la entrevista, pero nos va a hablar de otros juegos la semana que viene en Perdió Cero. ¿Qué es una época política? Se vienen elecciones nacionales en Uruguay en octubre, acabamos de tener las primarias, ¿no? Son internas. Tenemos un pequeño descansito de publicidad, pero dentro de poco van a volver a todo lo que da. Y bueno, en Argentina acaban de tener elecciones hace poco, venimos muy desfasados, pero ¿no les toca alguna elección legislativa?
Creo que sí, en algún momento del año, pero no estoy seguro.
Así que bueno, el clima político se vive y Mael nos trae cosas sobre política. Liquidamos por acá. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.